¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos al 56º día del estado de alarma en nuestro país. A lo mejor dentro de una semana, justo dentro de una semana, llevamos media hora de fútbol en la Bundesliga. A lo mejor, si todo va bien durante la semana en Alemania. Hoy, por desgracia, aquí lo que tenemos es el dolor de 179 familias, ese es el número de fallecidos en las últimas 24 horas, y la preocupación de 604 personas, que son el número de casos confirmados de positivos del coronavirus. Enseguida vamos a arrancar la primera hora y hasta la una de la madrugada a contarles un montón de historias de nuestra vida en este momento. Muchas de ellas, algunas de ellas, tienen que ver con el deporte. Ahora repasamos las noticias. Ha aparecido un nuevo caso de positivo en nuestra liga. Bueno, en realidad apareció el otro día, pero hoy se ha sabido el nombre. Antes, repaso de noticias, informativos COPE. Álvaro Echeverría, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Pues con esos 604 son más de 223.000 los contagiados totales, y entre todos esos contagios, más de 47.000 corresponden a personal sanitario que está pasando o ha superado ya la enfermedad. Ha aumentado considerablemente en los últimos días y hoy el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, daba explicaciones.
El número de profesionales sanitarios se está incrementando hasta cierto punto en estos últimos días debido a que, para evitar riesgos de transmisión hospitalaria, se están haciendo cribados importantes en muchos de los servicios sanitarios de nuestro territorio, con lo cual reducimos la probabilidad de que una persona que pueda transmitir la enfermedad pueda llegar a estar en relación con los pacientes.
Y este lunes, cerca de la mitad de la población de nuestro país va a entrar en la fase 1, una etapa en la que se relajan varias normas del estado de alarma. Por ejemplo, se pueden abrir terrazas a la mitad de su capacidad, iglesias al 30% o algunos comercios. Desde el Ejecutivo, en palabras de Pedro Sánchez, que ha vuelto a comparecer hoy, recordaban que el virus no está ni mucho menos derrotado, que hay que convivir con él, y ponía el foco en la nueva primera línea de batalla contra el COVID, la atención primaria.
El virus no ha desaparecido, sigue ahí, al acecho, en la desescalada. Prosigue la lucha contra la epidemia, porque no se ha extinguido ni se extinguirá hasta que demos con una vacuna o con un remedio terapéutico definitivo. Mientras tanto, debemos cohabitar con el virus, manteniéndolo a raya, como lo estamos haciendo hasta ahora, y por eso hemos de potenciar, entre otras cuestiones, la atención primaria para detectar cuanto antes las nuevas infecciones y para rastrear los posibles contagios que hayan generado.
Y las comunidades y ciudades autónomas van a poder adelantar o retrasar un margen de 2 horas en su territorio las franjas horarias establecidas, siempre y cuando no se incremente su duración total. Tras las peticiones de varios gobiernos autonómicos que alertaron de que la franja establecida, por ejemplo, para los paseos de los niños coincidían con las franjas de mayor calor, el Ejecutivo ha decidido dejar en manos de las comunidades el mover esas horquillas un máximo de 2 horas, siempre manteniendo separados los horarios reservados para los distintos colectivos.
Gracias, Álvaro. En deporte empieza a haber noticias. Por ejemplo, lesión de Umtiti en el Barça, lesión en el sóleo. El Barça empezó a entrenar ayer viernes, como el Sevilla, Osasuna, Villarreal, Real Sociedad y Leganés. Ayer se conocieron dos positivos por coronavirus en la primera división del fútbol español. Se anunció que había 5 en total, que 2 pertenecían a la segunda, los 3 de primera. Pues teníamos desde ayer los nombres de Lodi en el Atlético de Madrid y de Remiro en la Real Sociedad. Hoy, Yángel Herrera en el Granada. El Granada que ha vuelto a entrenar hoy. Como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Mallorca, el Levante y el Eibar. Mañana domingo empiezan los entrenamientos Betis, Athletic de Bilbao y Getafe. Y el lunes, los que faltan, el Real Madrid, el Deportivo Alavés, el Real Valladolid, el Celta y el Español. En ciclismo, esta vuelta que iban a hacer en Holanda, y al final ya no nace en Holanda, esta próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, iba a tener 2 etapas portuguesas. Las 2 se anulan y se van a sustituir por recorridos en España. El asunto de las fronteras todavía no está muy claro qué es lo que puede pasar con el deporte a nivel internacional. Así que eso es lo que tenemos en el día de hoy. Son las 4 de la tarde y 6 minutos, 3 y 6 en Canarias. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, mucho tiempo de juego. Arranca la primera hora.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Musiquita, que empieza la primera hora. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego. Si nos escribe un tuit en @tjcope, si es un WhatsApp, ¿a qué número, Mansilla?
Al 677-580-461.
Por cierto, como ya empiezan las fases de desescalada y ya más o menos todo el mundo tiene claro, no claro, pasa o no pasa de hacer lo que le dé la gana, vamos a rehabilitar ya nuestro contestador automático de toda la vida, para los oyentes. Así que nos puede decir también lo que quiera con su voz al 913090233. 913090233. TikTok, Instagram, YouTube.
Todo tiempo de juego COPE.
Están en la primera hora todos, salvo Fernando Echeverría, que se tiene que cuidar la voz para esta madrugada. ¿Verdad que sí, Grupo Risa David Miner? Muy buenas.
Hola, Paco. Pues sí, la verdad es que está un poquito mudo.
Histórico, el capítulo histórico que habéis hecho hoy con Napoleón por las calles de Madrid. Estaban varios de los compañeros, Angelito Guantodito Ruiz, llorando de la risa.
¿En serio?
Sí,
está
sí,
bien,
sí,
está muy bien, hombre, pues muchas gracias.
Muy bueno. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hermano de fase.
Hombre, aquí estamos, ¿eh? Nos quedamos atrás
todavía, ¿no?
Los peores, los últimos seremos los primeros.
Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
Muy buenas.
Ahora voy contigo que tengo mucho que sacar de ti hoy, ¿eh?
Bueno, aquí estamos.
Y Maldini, hola Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola Maldini.
Ya estamos ahí. Yo también sigo en fase cero, como tú, Paco, y como Dani. O sea que nada,
y como
pasa
yo.
Que de aquí, como decías, Paco, el sábado que viene a estas horas, a lo mejor estamos ya comentando un Borussia Dortmund-Schalke.
Bueno, estamos así preparados, que... ¿eh?
Sí, sí, claro.
Espera, ¿tienes el arranque en alemán? Venga.
Hallo, hallo, die Spielzeit beginnt. Der mit den Zielen, der mit der Emotion, der mit der Show, der Klassiker, der ein Ziel, der Veteran, der mit dem essentiellen Kleinen. Der mit der Cadena Coupé. Spielzeit.
Tiempo de juego, se dice Spielzeit.
Estáis en todo, estáis
sí,
en todo.
Sí, señor, muy bien. Pepen Domingen.
Como a ver que ir aprendiendo alemán. Y Pani domina el alemán, no sé hasta qué grado, no sé si era bilingüe,
bien,
pero
bien,
algo domina.
Bien, 4 años. Solo,
¿cómo sí, se sí. dice, para ir aprendiendo cosas, arbitrucho?
Arbitrucho, no sé.
Trucutru.
Pues tienes que decirnos un taco en alemán para usarlo ya el próximo sábado.
Scheiße, eso es, ese es el típico, Scheiße.
¿Y qué es? ¿Qué
eso significa? Es mierda, o Schwein, que es cerdo, que se usa mucho.
¿Y el más bestia cuál es?
Es que no me sé mucho más, la verdad. Bueno. Cuando aprendes una lengua...
No lo dice en español como para decirlo.
Sí, claro. sí.
Scheiße.
Scheiße es mierda. Esa se dice mucho para todo.
Scheiße. Gol es Tor, ¿verdad? Tor.
Sí, señor. Y portero es Torwart, el que espera en la portería.
Tor
es puerta, en realidad.
Ah, pero entonces, cuando meten gol dicen Tor, ¿no?
Claro, es puerta, gol es Tor. Tor,
el perro de Poli,
es el portero.
O a lo mejor convocan al dios del trueno, que también puede ser todo.
Sí. Es bonito,
de Marvel. Claro.
Bueno, si hoy, que tenemos muchas horas de tiempo de juego, una se va a llamar la hora del oyente. ¿Usted tiene a alguien a quien felicitar el cumpleaños? ¿O está echando mucho de menos a alguien por la distancia o por el confinamiento? Nos lo hace saber a través del WhatsApp, que les pondremos en contacto con la hora del oyente, a veces a las 9 de la noche. Bueno, luego, Nos lo comunican por WhatsApp, o para felicitar cumpleaños, o porque están echando de menos a alguien. Queríamos empezar insultando a los de Formentera. ¿Os parece bien, no?
Hombre, por favor.
¡Magnífico!
Hombre, por favor.
Porque llevan una semana en fase 1.
Ya ves. Oh, es un escándalo.
¿Ostras, Dan?
Pero, sí. Y mi hijo que vive en Menorca, uno de ellos, eso sí que es, o sea, estar ahí en la 0, ahora ya están en la 1, ¿no? Desde
mañana, ¿no?
Desde mañana. Pero estar en la 0 y el vecino en la 1, eso tiene que sentar fatal.
No, pero Formentera, toda la semana en la 1.
En 1, sí.
Creo que no tienen prácticamente virus en la isla, por eso los han dejado. Terracitas. Entonces hay unas imágenes del agua. Bueno, total, que Matías, que trabaja en Formentera. Hola, Matías.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde trabajas?
En un restaurante aquí en Formentera.
Vale, solo llamamos para insultarte, ¿te parece bien, no?
¡Un abrazo!
En alemán.
Te odiamos.
No, si lo que había que ponerle era abucheos.
Perdona, Paquito. Oye, ¿en qué restaurante trabajas? Matías.
Se llama en castellano...
¡Buenísimo, buenísimo!
Sí, tengo que ir. ¿Cómo es la vida más allá?
Aquí estamos ya disfrutando de hace una semana, disfrutando, bueno, con algunas limitaciones, pero bien, ya un poco raro también salir otra vez a la calle con... media normalidad y bueno, adaptándonos otra vez.
Ya lo que tenéis terraza, que adaptándonos estamos nosotros. ¿Estáis?
Sí.
¿Tenéis terraza en el restaurante?
Sí, tenemos terraza, lo único que no hemos abierto todavía porque solo podemos poner unas 4 mesas, pero estamos esperando un poquito y nada, a ver si mejora la cosa todavía cuando el resto de Baleares esté en la misma fase. Porque también el cocinero que tengo está en Mallorca y hasta que no estemos en la misma fase no puede venir para acá.
Si dentro de una semana además estaréis ya en la 2, o sea, ya os podréis morrear con los clientes. O sea, es que es asqueroso la envidia que nos dais. Asqueroso, de verdad. Bueno, nada, disfrútalo, Matías. Gracias por aguantarnos, ¿eh?
Sí, no.
Un abrazo. Ya. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, Matías. Buenas tardes.
Esta semana en Twitter había la llamada la atención que había un hilo sobre pensamientos ingenuos que uno tenía de niño, cosas que uno creía de niño, pero que hasta el convencimiento más absoluto.
Sí,
a mí es que no me pasa, porque como yo tenía una hermana 5 años, y tengo, gracias a Dios, una hermana 5 años mayor, me fue abriendo...
La vida.
Sí, la verdad.
Sí, sí.
Incluso para asuntos delicados.
Sí, pero...
Cigüeñas, Reyes Magos...
Son un poco más reflexiones absurdas que te hacías tú en cualquier momento de soledad. Yo por ejemplo, te cuento la mía, que es que además lo recuerdo perfectamente. Yo estaba convencido de que todo el planeta tenía que saber hablar castellano, porque era el idioma con el que tú nacías y crecías y el idioma que tenías dentro de la cabeza. O sea, pensamos en castellano, vale, esto todo el mundo lo sabe. Luego además los ingleses aprenderán inglés, los franceses inglés, pero todo el mundo nacía sabiendo castellano.
¿Tenéis vosotros alguna creencia de estas extrañas de niños?
Bueno, sí, la típica. Yo estoy pensando, pero no lo recuerdo, pero alguna me sale, seguro.
Adelante, Dani.
No, yo la típica de que tiene que ver con actores. Yo cuando los actores tenían algún tipo de relación en pantalla, yo pensaba que eso pasaba en verdad, en la vida real. Y cuando los actores, eso tiene que ver con lo que ha dicho Evia, cuando los actores hablaban, hacían una película en castellano o en catalán, yo digo, mira, John Travolta ha aprendido a hablar castellano. Y no, es que había un doblador. Pero sí.
Yo, de pequeñito, mi madre, que sabéis que ha fallecido hace poco, era enfermera. Y cuando en los años 60 pues había mucha emigración, ¿no?, de emigrantes españoles, sobre todo a Alemania, Suiza y por ahí, ella venía a casa y le contaba a mi padre y a mí, pues hoy han venido muchos emigrantes para el extranjero. Y yo pensaba que el extranjero era un país en lugar del extranjero.
Mi mujer me contó que ella pensaba que la ropa se iba haciendo pequeña, porque siempre le decía a su madre, ya se te ha quedado pequeño esto, cuando iba creciendo ella. Entonces ella pensaba que era la ropa la que iba haciendo mínima.
Yo pensaba que los niños venían al mundo porque había intercambio de saliva en un beso. Sí. Una ida de olla con 3-4 años que tenías.
Una vez que mi hermana me iluminó sobre cómo venían, lo que sí hice fue una distinción mental. Vale, o sea, se puede elegir. Seguro que mis padres hicieron lo de la cigüeña y no la otra guarrada. Para mí, mi familia era sana y limpia. Y...
¿Cómo van a hacer eso mis padres, por favor?
Claro, pero vamos, en fin.
Mira, un oyente dice, yo estuve mucho tiempo pensando que las placas de yeso laminado tenían cantes de N. No era tan niño.
Yo también, yo pensaba que eran cantes, o sea, lo que era el canto de la... Sí, yo igual que este oyente.
Lo que sí recuerdo era pensar, y cuando se muera Roger Moore, ¿qué hago yo para ver pelis de 007? Eso sí me agobiaba.
Fíjate la saga, ¿no? Luego.
Bueno, ya sabéis que yo soy muy, muy cocinitas.
Sí.
Sí, ¿verdad, Roberto?
Ya somos dos, Paquito.
Ay, o tres, ya somos tres.
Hombre,
cuatro.
Esta semana hemos sabido los nuevos participantes de MasterChef Celebrity. O sea, hay una versión para el común de los mortales y hay otra para los famosos. Y a esa van a ir Flo, Florentino Fernández.
Grande.
Y Gonzalo Miró.
Joder.
Flo no se puede poner ahora porque está en un tutorial, porque es que estos creo que hacen ensayos en casa, ahora nos lo contará Gonzalo. Y esta semana también ha sido noticia que del otro MasterChef echaron a Sarai, que también nos está escuchando, por pájaro muerto, me parece que le han puesto el título al plato que presentó, que era, pues me parece que una perdiz puesta ahí con unos tomates, ¿eh? Vamos, lo que haría yo, quiero decir que... entonces nos escuchan los dos, por un lado Gonzalo, hola Gonzalo.
Hola, muy buenas.
Espera,
Yo pensaba que todo el mundo sabía cocinar y resulta que no.
Sí.
Porque vaya pedraditas que tenéis vosotros, ¿eh?
Trincador profesional.
A mí me asombra el que sepa cocinar.
Eso
me
es.
Asombroso. Ahora te pregunto, pero saludo también a Sarai. Hola, Sarai.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte.
Hola, Sarai.
Hola.
Mi llamada, Sarai, es la de la solidaridad de alguien al que le dan una... Que era una perdiz, ¿no?
Yo qué sé lo que era. Y me dieron un pajarraco. Digo, toca un aguilucho... Un cuervo, yo qué sé, yo no sabía ni lo que era, un pajarraco negro, una perdiz muy rara.
Claro, yo hubiera hecho lo mismo que tú, le pusiste ahí tres tomatitos cherry encima y lo serviste, ¿no? O lo calentaste en el microondas, ¿hiciste algo previo o no?
Lo acaricié un poquito y lo puse encima del plato y le dije, mira, porque yo la verdad, yo tenía una irritación muy grande porque yo sabía que ya me querían echar. Digo, y ahora encima me queréis ver aquí sufriendo, pelando yo el pollo. Digo, ni muerta. Así que lo puse en lo alto del plato y dije, pajarito muerto para ti.
Y te echaron porque al parecer eso no les gustó a los chefs, ¿no? A los maestros, ¿no?
No les gustó, no supieron apreciar el arte.
Joder, de verdad, cómo es la gente. Pues, yo es que hubiera hecho exactamente lo mismo, porque es que, ¿cómo se pela un pájaro? Tú, Gonzalo, ¿estás dispuesto a pasar esas cosas?
Sí, de hecho estoy aprendiendo a hacerlo. A deshuesar pelar un pollo, a limpiar un pescado, a quitarle los...
Pero escúchame, Gonzalo, cuando tengas como cuando tú veas un pájaro que te mira así moribundamente... Y tengas que arrancarle sus plumas. Yo es que no podía, yo es que era como si fuera un cadáver. Se pasa muy mal, ¿eh? ¿Te has visto? Como te toque esa prueba, prepárate.
Pero es un desalmado, Gonzalo, le da igual esto.
Sí, no tengo corazón, pero no. Bueno.
Claro. El Atleti ha sufrido mucho ya.
Sí, pero bueno, pues habrá que pensar en alguien a quien no quieras demasiado, ¿no?
Pero tenéis que entrenar mucho y eso, ¿no? Tenéis que practicar mucho.
Pero voy a pedir primero a Sarai, que es que va a coger un tren. Sarai, me han dicho esta semana, yo no sé si, como ahora hay tantas fake news, bulos.
Sí.
Que tú habías participado antes en otro concurso de televisión que es de Antena 3 que se llamaba Casados a Primera Vista y que entonces te llamabas Jesús Carrillo. ¿Es verdad o es una de esas noticias que circula por ahí que es mentira?
No, sí, es verdad. Yo soy una chica trans y antes de hacer mi cambio, pues participé en un reality que se llamaba Casados a Primera Vista, donde me casé con un muchacho de Cádiz. ¿Y qué tal te fue?
¿Sigues casado con él?
Que va.
¿Cuánto duraste?
No, me fue muy mal porque no me gustó, lo intenté, lo conocí, pero era muy pesado y no me gustaba, así que nada. A día de hoy pues me llevo bien con él como amigo, pero ya está. Ahora yo tengo ya mi novio.
Eres una valiente, o sea, te casas con uno que no conoces cuando eras Jesús y ahora que eres Sarai te pones a cocinar sin saber.
Hombre, claro, es que tú sabes una cosa, que lo de MasterChef, ¿tú qué te crees? Que MasterChef, que es una escuela, es para aprender.
Claro.
No sé si lo sabía.
No, es que no controlo mucho. ¿Y ahora tienes pensado así algún nuevo concurso?
Pues la verdad es que yo me he quedado con la espinita de que MasterChef se ha quedado ahí la gente como con un poco, con un pellizco en el estómago de la Sarai. Y a mí me gustaría pues que me conocieran de verdad como yo soy, que yo no soy tan mala ni soy tan bicharraca. Y yo pienso, pues, que me gustaría participar en otro reality para que la gente me conozca de verdad como yo soy.
Como lo vaya, por ejemplo, en Supervivientes o una cosa así, como te den pues algo mira, crudo.
Me atrevería y encima estoy gordita, tengo reservas, así que voy a aguantar bien.
¿Le quieres dar algún consejo a Gonzalo, que va a participar en el concurso ahora?
Sí, por
Gonzalo,
favor.
Yo el consejo que te doy es que te pongas ya a pelar pollos, que aprendas ya a arrancar plumas. Y que ya sí, que te lo pases muy bien, que disfrutes, que vivas el momento y que digas lo que pienses, que no te calles.
¿Pero cuál ha sido el consejo? ¿Que te pongas el qué?
Lo haré.
¿Qué le has dicho de consejo? Que no te he entendido, que te pongas.
A pelar gallinas como las locas, ya.
Ah, vale.
No había entendido otra cosa totalmente distinta. Claro,
ahí entendido.
No sé qué de la polla, pero...
No.
¿A que tú has entendido eso, Miner?
Sí, sí, total, pero vamos, totalmente.
Vale, vale.
Ah, pues no.
Eso me suena más a un consejo vuestro.
Oye, ¿y algo de fútbol en televisión no te gustaría? Por ejemplo, comentar algún partido de fútbol internacional con Maldini.
Claro,
sería,
que sí.
Sería bonito, ¿no?
Pero pegado,
¿te gusta el fútbol
pero,
o no?
Pegada a Maldini.
¡Y tiro, lleva el balón! ¡Y la pasa! ¡Venga, vamos!
Ya tenemos narradora para la Bundesliga. Hablamos para esta semana. Saray, buen viaje, que sé que vas a coger un tren. Un abrazo.
Venga, un beso fuerte.
Hasta luego. Hasta luego.
Yo le cambiaría a Maldini la cena con Sabatini por...
la cena con Sabatini, si algún día se produce, bien, ya os contaré. Ya os contaré la cena con Sabatini. Yo estoy a la expectativa que venga.
Oye,
a Madrid.
Hay profesionales de los concursos, ¿eh?
Sí, sí, no, no. Sí.
Se casó a primera vista con un gaditano y ahora ha ido sin saber cocinar a Masterchef.
Impresionante.
A ver, Gonzalo, lo tuyo. ¿Tú sabías cocinar?
¿Qué vas a ver?
Yo no he cogido en mi vida una sartén, Julio.
¡Este es un trincador profesional!
Claro, ¿y entonces por qué te ha dado por esto? Pues te lo ofrecieron y ahora que estás estudiando en casa todos los días.
Me lo ofrecieron, ya desde hace tiempo me lo mencionaron. Hice la prueba, precisamente, la prueba de acceso acompañado de Flo. Y sí, pues he visto en los últimos días, he decidido ponerme un poquito más intenso con el tema porque si no voy a llegar el primer día y no voy a saber pelar una cebolla.
Pero escucha, os mandan teletrabajo, o sea, teleestudio en casa, ¿no? Porque nos ha dicho Flo que es que él hasta ahora tenía un tutorial o no sé cómo se dice.
A ver, ellos te aconsejan que vayas practicando algo. Es verdad lo que ha dicho Saray, que se supone que ahí vas a aprender. No puedes tener experiencia con restaurantes ni con comida, obviamente. Pero con el paso de las temporadas, yo creo que es un programa que ha funcionado tan bien y que se ha convertido en tan exigente que la gente se prepara mucho antes de ir. Y la gente, por lo general, lo que hace es prepararse en restaurantes, con cocineros y demás. Pero claro, ahora con esto del COVID y el confinamiento, pues ha sido imposible. Yo tenía esa intención, pero no he podido hacerlo.
¿Y el régimen de Masterchef es que vais a grabar, yo qué sé, 6 semanas o estáis allí todo el día, dormís allí? Es que no tengo ni idea.
No, se supone que te vas a casa, salvo cuando creo que tienes que grabar exteriores, que si son fuera de Madrid, cosa que de momento no ocurrirá porque no se puede, quizá tengas que hacer alguna noche fuera, pero no, eso son 12 programas y en cada programa se supone que va habiendo un expulsado, con lo cual tú puedes durar
te echa
12,
la audiencia,
puedes durar uno.
¿Te echa la audiencia o te echan solo los jueces?
No, los jueces. Ahí o sea, no me podéis hacer...
No podemos manipular como hicimos para que ganara la mujer de Maldini.
Aquello fue tremendo.
Correcto, no podéis influir en absoluto.
Qué pena,
Hombre, con una buena amenaza a los jueces, pues sí, también, pero no sería el caso, vale.
De todas formas, si prendes fuego al alimento en concreto, pues me imagino que te echarán. Poco tiene que votar la gente eso.
¿Y sabes hacer algo que no supieras hacer?
Estoy aprendiendo, te lo digo, Paco, en serio, ¿eh? Llevo 10 días aprendiendo, pero he hecho tal cantidad de platos que tengo un cacao mental de qué cosa va con qué ingrediente y demás, que no sé cómo voy a llegar allí el primer día, porque empezamos ahora en breve.
A mí del tema de la cocina me interesa solo una cosa, Gonzalo, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
Yo soy de sin cebolla.
Bien, vamos, Gonzalo, vamos, por favor.
Yo soy de sin cebolla, pero vamos.
Le importa mucho a mí es que me gustan...
A mí me gustan todas.
A mí me gustan todas.
Cebolla siempre.
Tengo un disgusto, ayer puse un...
Dani es con...
Con, pero Dani y toda la gente...
Yo prefiero con.
O sea, esto es una línea indivisible. O sea, olvidaos de política, de fútbol, de sí, tal. Sí. Esto es lo único por lo que yo no paso.
Yo no me peleo, pero si tuviera que elegir con una pistola a la cabeza, te diría sin, pero que no me
bueno,
molesta.
Pues,
que
por
haya
eso con... podemos seguir haciendo este programa juntos.
Yo opino igual que Paco.
Pero hay que poner cebolla, pero no pasarse, ¿no? Un poquito.
Yo la
no.
tomo y la tomo sin, pero que si ponen una conia y hambre, adelante.
Oye, Gonzalo. Si yo Dime. Voy, por ejemplo, soy Miner, si yo, por ejemplo, fuese hoy
bueno,
a cenar
ya sé quién eres,
a tu casa, es que como está por teléfono igual no los distingues, ¿qué plato me harías hoy? Es decir, un plato que digas tú, oye, este yo sé que me sale bien, que me defiendo con este plato, por mucho que tenga por aprender.
Miner, si lo mejor es la compañía.
Vamos,
sobre todo el postre, tontorrón. Ya que te abro un sobrecito de jamón y una botella de vino y nos lo íbamos a pasar como enano.
¿Qué rivales tienes? ¿Qué rivales tienes? ¿Flo y quién más?
Mira, está Flo, está Celia Villalobos, está Ino Arteta, está Perico Delgado,
joder.
Está Raquel Meroño, Laura Sánchez, está...
No, no llegas ni a octavos de final, ¿eh?
Bueno, está la terremoto de Alcorcón.
Ahí, ahí.
David Fernández, que es el que hacía de Chiquilicuatre. Está... ¿Quién más está por ahí? Juan José Ballesta. Está Jesús Castro, que es el actor del niño. Mm-hmm.
Vas a ser el Anderlecht en la Champions. O sea, vas a caer en el
primera ronda.
Pero vamos.
¿Pero esto en qué consiste? ¿Tú haces el plato que tú quieras?
Pero,
o
pero,
te,
oye,
te
pero,
que,
pero ¿cómo sois tanta? Pero ¿cómo sois? Que un poco de gentuza, ¿no, tío? Un ánimo ahí o algo, ¿no?
Te llaman para trolearte, Gonzalo. Ya está.
No te, yo iré a catar tu plato, Gonzalo.
Que estoy de relleno, referís.
No, que vas a caer, vamos. Un tío que no se...
Lleno de pavo.
Pero esto como, es que no sé cómo funciona. O tú puedes hacer el plato que quieras o te dicen, tienes que hacer tal
no,
cosa.
No,
y...
hombre, no. Tú tienes... Tú, ellos te van... Tú te colocas en tu lugar de la cocina y allí uh-huh. se supone que te dicen... Pues te dan de repente un Bajar pescado un y te dicen lo que tienes que hacer.
Ah,
o,
vale.
Pero limpiarlo desde el principio, tal. Luego hay otras pruebas que son grupales, que son por equipos. Y entonces te vas librando de las eliminaciones y demás. Oye, joder. Es un programa que ha visto bastantes millones de personas. Está bien que ninguno de ahí sepáis cómo funciona.
Bueno, la NBA la ven millones de personas y Maldini tampoco.
Por ejemplo, tampoco te diría.
Ya, ya. Los y luego, en cambio, se pondrá un partido de la tercera división.
Si hubiera un Masterchef de comer, en vez de hacer comida, pues sí lo veríamos. Pero...
Hombre, claro, pero es que hacerla, tío.
Bueno, ya nos contarás cuándo empezáis, o no se sabe.
Sí, empezamos ya en breve, porque están ahora terminando de grabar. No sé si terminan esta semana o la que viene. El final de del Masterchef que se está emitiendo, en el que estaba Sarai, uh-huh. y acto seguido vamos nosotros ya con todas las pruebas y todos los reglamentos que hay que cumplir por protocolo, pero pa'lante.
Vale, vale. Pues ya nos contarás qué tal te va. ¡Un abrazo!
¡A la orden!
Hasta luego. ¡Un abrazo
a todos!
¡Adiós, Gonzal!
Bueno, no es nada fácil hacer radio estos días, ¿eh? Nada. Nada. Ahora voy a demostrarlo.
¿Vamos a demostrar o qué?
Dos cosas. Una, en una emisora musical, el otro día, ¿era un morning o era un programa de la noche, Mansi?
No, era un programa bastante largo de por la mañana, un morning de estos que a lo mejor se estiran hasta las 12 y pico.
Pues la locutora, ¿qué emisora era? ¿Te acuerdas?
Loca FM.
Loca FM, pedía llamadas de oyentes, tal... Y recibió...
Se escucha también, para el contexto, la petición de
Vale, pues escuchamos lo que le pasó.
Seguro que algún desarrollador, programador o algo que nos está escuchando nos puede hablar un poco de cómo funciona esta tecnología de proximidad. Tengo por aquí una nota de audio que nos hablaban de esto que estábamos comentando, ¿vale?
Hola, Pati. Mira, en referencia a lo que hablabais, yo soy programador y, bueno, te puedo decir que eso es un software de inteligencia Supreme, que lo que hace es que conecta entre varias redes y diversifica lo que es la esta madre. Entonces sale todo para un lado y para otro y al final lo coge todo. Si te sirve la explicación, pues espero que os vaya bonito. Besos.
La verdad es que probablemente un programador te haya entendido, pero yo me he quedado un poco igual.
La locutora pide la ayuda de los oyentes para explicar cómo sería una app de proximidad, supongo, con esto del coronavirus, tal, tal. Y el que llama dice que es un programador. El que llama es el primo de Mansilla, uno de los primos de Mansilla, que llamó para vacilar. O sea, es que es muy difícil hacer radio estos días. El primo se llama José. Hola, José.
Sí, buenas tardes, Paco.
Eres programador como yo, científico, aproximadamente, ¿no?
Sí, soy programador y soy biólogo molecular y soy abogado también.
Enhorabuena.
Soy periodista y soy ingeniero también.
Pero ¿y cómo eres tan mamón de vacilar a la pobre locutora?
Bueno, pues mira, te cuento. Esto viene un poco a que el día anterior había visto esto de el programa de la tele, este de mi mujer ve esto de... los famosos en la selva y tal, y salía uno de los participantes que decían que era periodista, que era odontólogo, bueno, que era una serie de cosas que han demostrado que era todo mentira.
Sí, lo he inventado,
y que
sí,
por
sí.
lo visto estaba cobrando una nómina por periodista en la televisión. Y yo iba en la cabeza diciendo, pero bueno, no me lo puedo creer. Entonces vino esa locución en la que pedían a algún profesional que entendiera de apps y que fuera programador, y dije, pues voy a ser programador. Y por eso lo hice.
Y le vacilas porque a la pobre mujer diciendo, es un software que se llama Intelligence Supreme, no sé qué has dicho.
Intelligence Supreme, y que va y viene, y que viene de las células madre. Pero vamos, podría hablar también sobre abogacía, sobre periodismo, Y de testigo de Jehová, también soy testigo de Jehová.
Menos mal que nuestros oyentes no son tan mamones, porque si no, cada vez que pedimos ayuda... Joder, ¿cómo está? Toda la familia sois así, ¿no? Un poquito, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos viene de la cepa madre.
Yo vivo con miedo a que nos claven una de estas un día, ¿eh? Mira que vamos con cuidado y hablamos con la gente y tratamos de tenerlo todo comprobado, pero claro, hacemos tantas llamadas, metemos tantas, que yo un día vamos a meter un virólogo que sea cualquier cosa.
Yo la sensación que tengo, ¿eh? Cada vez que veo la tele y escucho la radio, creo que la mitad o más de la mitad de la gente que habla no tiene ni puta idea de lo que está diciendo.
Muy posible.
Un abrazo, José, gracias.
Bueno, oye, no quería despedirme sin antes de recomendar un libro de un gran amigo mío. Se llama Joaquín Cenicergue y se llama Por parte de padres. Es un gran libro y, bueno, pues viene de cómo, desde el punto de vista de un niño, puedes cambiar la vida de todas las personas que están a su alrededor.
No sabemos si es un vacile, pero igual sí. Es
verdad. No, esto es verdad, esto es verdad. Se no llama Por parte de
Pedro,
padres. Es un
Pedro
escritor
y
amigo mío.
No te creo.
No, créeme, lo podéis buscar. Por parte de padres y se llama el escritor Joaquín Cenicero.
Hasta luego, José.
Y nada más que hacer una última recomendación que bueno, que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.
Es bonito,
o sea,
¿no?
Que cuidado con lo que pensáis.
Joder, ¿cómo estás? Segunda demostración, esta va a ser en directo, de que la radio es difícil. Supongo que muchos de los oyentes de la primera hora saben lo que son las llamadas cruzadas del Grupo Risa. Ellos la inventaron. ¿Lo compraste de algún sitio o no?
No. Esto fue una ocurrencia de hace tiempo de Fernando y consiste, lo explico rápidamente, uno llama, por ejemplo, a un telepicha de San Sebastián, con otro teléfono llamas a un telepicha de Córdoba y lo que haces es juntar los teléfonos de tal manera que los dos que reciben la llamada piensan que, pues eso, que...
Sí, ha llamado tú. Cuando
llaman los dos.
Entonces, ¿has llamado tú? No, ¿qué dices?
Efectivamente.
Vale. Entonces, la gracia es...
Eso es.
Juntar, si es posible, a dos que no se lleven muy bien. Es la gracia que hemos pensado nosotros. Pero claro, esto, di la verdad, ¿cuántas os salen? ¿De cada 10 intentos uno? ¿De cada 20?
Te digo sinceramente, Paco, de cada 50 intentos te pueden salir 10 segundos buenos.
Claro, pues fíjate, o sea que esto no va a salir. Este experimento que vamos a hacer ahora en directo no va a salir. Pero empezamos a marcar ahora mismo, cuando yo diga ya, tranquilo, cuando yo diga ya, los teléfonos de Marta López y de Alexia, las dos mujeres que se cruzaron en...
¡Qué mala leche!
No podéis hablar ninguno, en ningún momento, hasta que se cuelguen.
¡Qué nervios!
A lo mejor no lo coge nadie, pero eso es lo que mola de la radio en directo. Venga, marcamos ya. Quitamos la música. Y oiremos en antena la señal o del contestador o el pu-pu, a ver si lo cogen.
Voy, ¿sí? Dígame.
¿Quién es?
Jorge, quítate de ahí.
Uy, pues lo han cogido las dos, ¿eh?
Lo han cogido las dos, pero como una tardaba en responder, la otra ha dicho, seguro que... Pues que no es nadie o ha sido un error. Yo, Evia, llamaría otra vez. No. ¿Por qué? Porque... No, te digo por qué. Porque ahora ya están alerta las dos.
Claro.
Llama otra vez.
¿Cómo te la sabes, eh?
A ver, pues... cuando yo os diga ya, para que marquemos los dos a la vez. ¡Ya!
¿Quién es? ¿Sí? Hola.
Yo creo que una de las dos reconoce la voz de la otra, ¿eh?
¿Tú crees?
No sé yo, ¿eh? Pero...
Es posible.
Bueno, luego vamos a hacer otra llamada cruzada, ya las dejamos en paz y las pedimos disculpas por la mini broma. Pero para que veas lo difícil que es hacer radio.
Joder,
qué difícil.
Ahora descuelgo los dos teléfonos, no vaya a ser que alguna haga llamada a ver quién la ha llamado y tenga que aquí que dar explicaciones.
Claro.
Ahora mismo, si alguien tiene que comunicar con nosotros, que nos llame los móviles, ¿vale? Los del estudio van a comunicar un rato.
Pero me dice Masi que sí hay una llamada para Maldini, que es una llamada personal de un viejo amigo.
A ver.
Yo no tengo ni idea, ¿eh? Ajá. A ver si va a ser otro como el primo de Mansilla. ¿Es broma o no? No,
me dicen está, que está no. La escucha, sí.
Hola. ¿Cómo se llama?
Sí, hola.
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 Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes, Paco.
¿Cómo te llamas, perdón?
Mi nombre, bueno, yo me llamo José Carlos Jiménez. Quizás por el nombre no me conozcáis, o en fin, porque es un nombre demasiado popular y demasiado común.
¿Maldini le conoces?
Así de nombre ahora mismo no, la verdad, pero dame alguna referencia más, José Carlos Jiménez.
Bueno, pues sí, mi nombre, bueno, ya mira, yo soy sargento de la Guardia Civil, no te voy a decir de dónde.
De verdad, ¿eh?
Y bueno, yo quería decirte, Maldini, que bueno, ya sabes quién soy, entonces por la risa ya entiendo que ya sabes quién soy.
Me imagino, si es verdad que eres tú, de verdad.
Efectivamente, no sé. Soy yo, hace muchos años ya de esto, ¿eh? Hace muchos años. Éramos más jóvenes.
Éramos jóvenes. A ver, no sé si es verdad que es él o no, pero yo cuento la historia. Sí. Es que yo conté el otro día con Broncano que yo tuve una novia que era majísima y que dejó a un militar o a un guardia civil en su momento por mí y que un día me llamó para amenazarme y tal, pero vamos.
¿Que te llamó para amenazarte?
Sí, pero vamos, una cosa, oye, tal, no sé qué. Sí, se puso
pero
un poco
de,
tal.
¿De paliza, pero de muerte? O de...
No fue. Y estaba yo en la tele cogiéndolo y ya está. No sé si eres tú o no eres tú, pero vamos.
Pero sí, soy yo. Lo que pasa es que han pasado muchos años ya. Éramos más jóvenes, ha pasado muchos años ya de esto. Yo era, Paco, yo es que te escucho mucho, yo soy un fiel oyente de siempre, de donde estaba ahí antes y donde estáis, bueno, en la COPE.
¿Y le has perdonado a Maldini aquello o qué?
Hombre, es que eran...
Ya sí, han pasado muchos años, ¿no?
Bueno, eran otros tiempos, yo tenía la costumbre de llamar al fijo de donde él vivía, diciéndole cosas. Pero bueno, había que resignarse porque Maldini con pelo era un Adonis, era muy guapo. Era muy guapo.
Tenía mucho pelo entonces, yo tampoco.
Sí, es verdad. No, pero recuerdo que la primera vez que me levantó la novia es muy, muy cabrito. Recuerdo que fue a casa de ella y fue en una moto robada. Y la caminó con la comida. La dejó embarazada.
¿La dejaste embarazada, Maldini?
No, que yo sepa no.
Pero luego Maldini se desentendió de ella, nació un niño, Julito.
Que le gusta el baloncesto.
Sí, igual que su padre, calvo con 13 años. Y cada vez que ve a Maldini a su padre en la televisión, el hombre llora. Y ahora es antenista.
Ahora es antenista.
Sí, antenista, pero bueno.
Qué grande.
¿Qué tiempo es aquello, Julio?
Joder, qué tiempo es aquello, sí, ha pasado. Sí, hombre, cómo no me voy a acordar aquello. Qué hijo de tu madre. Eso debió ser el 94, era. Por ahí, ¿eh?
¿Cómo se llamaba la novia Maldini?
Hostia, es que si digo el nombre de la novia igual se...
Vale.
No, dilo, qué coño.
Que José Carlos veo que sigue resentido. Gracias, José Carlos.
Nada, hombre, Maldini, eres un mamón y lo sigues siendo, ¿eh?
Hasta luego. No, sí que es verdad, aquella historia es verdad, pero vamos, tampoco pasó más. Llamó un par de veces, lo que pasa es que un día lo cogió Anthony y lo contó el otro día con Broncano en el programa que hicimos los tres juntos y por eso salió, pero vamos, tampoco... A mí me llamó una vez a la tele y estaba un poco dolido el hombre, pero yo dije, oye, ¿qué quieres que haga? Y no volví a saber más de él.
Hasta hoy.
¿Te gillaste o no?
Pues hombre, joder, muy agradable no fue, la verdad, ¿eh?
Oye, Dari, contasteis de Americans, que es que no pude ir todo, lo de los ojos amarillos de Jordan.
Bueno, elaboramos las teorías que hay en Estados Unidos, pero no te puedo resolver la duda porque no hay una explicación oficial, pero vamos, casi todo el mundo coincide en que es un problema del hígado, es un problema hepático y es muy, muy, muy probable que sea por el abuso del alcohol o por el uso del alcohol prolongado durante muchos años. De hecho, en el documental, y esto lo contábamos también con Parra, está todo el rato ahí con un whisky, un tequila creo que es, y le va dando mientras va haciendo la entrevista.
Viene un bloque que le podríamos llamar bloque Nacho Pla, porque tiene que ver con ligar.
Buah. Bien. ¿Y Nacho no viene ya o qué?
Sí, está por ahí el hombre trabajando, pero le he preguntado si tenía algo que contar de esta semana y ha dicho que no.
No,
está bien sobrado, ¿eh?
Esto ya... Ah, va bien, va bien.
No sé, como los aplausos de los balcones, se ha bajado durante... Pasan las semanas.
No, o sea, está como por encima del problema.
Ah.
Sí, es que está bien, o sea, ya no necesita o no sé. Bueno, hay una periodista a la que vamos a llamar Carolina, porque no quiere decir su nombre, que se ha metido en Tinder para provocar contactos a ver cuántos de esos contactos en Tinder, página que está hecha para ligar, uh-huh, estaban dispuestos a saltarse el confinamiento, la cuarentena, por ir a verla a ella. Es periodista de Business Insider. Hola, Carolina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cerezo no pide una. ¿Cuánta gente te contactó?
Pues bueno, yo al final de los matches, hacerlo soy para ver al final con quién puedes ligar, tuve como unos 30, 40 personas y al final hablé con 20 o así. Y nada, lo que pasa es que no me esperaba todo el esfuerzo que eso requería de hablar con gente, porque demandan mucho, piden mucho de ti.
Ah, sí. Y... pero pusiste una. Es que no sé cómo funciona. ¿Pusiste una buena foto para que picaran o cómo hiciste?
Yo puse fotos mías, porque yo tampoco me quiero meter en lío de poner fotos de otra persona, pero no puse mi nombre, claro.
Claro, vale, vale.
Y nada, puse fotos mías y no me dio tiempo ni a poner una biografía, porque la gente pone una biografía para que la gente se interese un poco en ti. Es que no me dio tiempo ni a eso, y ya tenía conversaciones de gente. Y ya empecé y tenía tantas conversaciones por todas partes que dije, esto tengo que. Tengo que reducirlo de alguna manera, que no puedo tener a todo el mundo aquí. Y nada, pues acabé hablando en serio ya con 10 o así.
¿Y de los 10, cuántos?
De los 10, pues 3 o 4 me confirmaron a nada, a 2 días que sí, que se saltarían el confinamiento. Yo, vamos, no me lo podía creer.
O sea, entre un 30 y un 40%...
Bueno, de mi experiencia, y porque no quise preguntarle a más, pero yo, o sea, estaba flipando con... la facilidad con la gente, cedía a un desconocido ir a conocerle. Yo no lo hubiera hecho nunca, pero bueno.
O sea, a los dos días, entre un 30 y un 40% de los tíos se hubieran saltado el confinamiento para ir a conocer a alguien que no conocían.
Efectivamente. Y podría ser perfectamente falso, que lo era, y pese a eso, me decían hasta la calle donde vivían, diciendo, madre mía, y lo que no estoy viendo aquí.
Te digo
la
verdad.
Es mucha necesidad.
No, pero yo creo que sí, eso. A mí es que me parece un número bajo. Si solo haces
sí, yo también
con los solteros de deportes, es un.
Bueno. Sí,
un 115%. O sea, aproximadamente.
A mí me pareció mucha facilidad la gente. Yo creía que. Porque yo había visto hace tiempo, la idea era de empezar este reportaje, porque Tinder había tenido un récord el mes pasado. Dije, o la gente tiene mucha esperanza para una vez que todo esto se acabe, de tener citas. O aquí hay algo raro y están dispuestos todos a saltarse el confinamiento. Y no, era porque sí que están dispuestos.
¿Y has sacado algo en claro o digo para ti, a título individual, o no lo necesitabas?
Yo nunca había usado esto, pero lo que he sacado en claro es que no te fíes de nadie que haya ahí, porque si la gente se estaba fiando de mí, lo que pueda haber, y que hay mucho necesitado, la verdad.
¿Pero has quedado con algún necesitado o no?
Que a quedar yo no iba a quedar con ninguno de ellos, ¿no?
¿Por qué no eran guapos?
Ya he puesto pruebas, joder.
Uno era Maldini.
Claro,
Maldini,
yo no estaba siendo selectiva tampoco. Yo iba a lo que iba, yo iba a averiguar lo que necesitaba saber.
Sí, ellos también iban a lo que iban.
Oye, que es que yo no sé cómo va esto, pero ¿todos son de la... ¿todos eran de tu zona o no?
Claro, yo lo que hice fue limitar la zona a 3 kilómetros. Problema, que me empezaba a encontrar a vecinos, a compañeros del colegio. Digo, claro, ahora van a ver mis fotos con otro nombre.
¿Alguno que, y... que no debería estar ahí?
Yo creo que sí. ¿Verdad? No voy a confirmarlo, pero me sorprendió.
No,
gente,
no confirmo ni desmiento, ¿no? Como claro, dicen. Claro.
Como alguno que no debería estar ahí.
Es que esta aplicación en Estados Unidos llegó a provocar, por así decirlo, una cita entre marido y mujer.
Joder, qué bonito.
Esa buena,
Que es, ahí nace, renació el amor. Claro. Carolina, gracias por esta investigación.
Gracias.
Un beso, hasta luego.
Este periodismo es el que nos hace falta.
De Carolina a Soraya. Soraya es cajera, creo que trabaja en Sabadell, ¿no? Hola, Soraya.
Hola.
Recordaréis que hace
buenas
un par de...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace un par de semanas hablamos con una enfermera que había recibido un Satisfyer. Un juguetito. Y creo que hubo una votación por la empresa que los regalaba para ver... ¿cuál era el siguiente empleo que se merecía este regalo?
Es que hubo varios colectivos que lo demandaron. Hubo varios colectivos que dijeron, aquí está para los sanitarios, que está genial. Además está genial que sean las primeras en recibirlo en este caso. Pero había otro montón de colectivos que dijeron que por qué no Amantis, que era la empresa, les iba a dar a ellos también.
Vale. Y ganaron las cajeras. Y
sí.
¿Tú has recibido ya tu regalo?
Bueno, estoy a la espera, pero vaya, me queda un día.
Ah, que estás a la espera.
Sí.
Como agua de mayo estás ahí, ¿eh?
Estás como un niño el 5 de enero.
Claro, tiene que estar en casa ya.
Podemos trabajar un poquito más los símiles, Paco.
Bueno.
¿Y por qué lo vas a recibir mañana? Los domingos no.
Bueno, no. Supongo que el lunes.
El lunes.
Vale. Sí.
Reparten todos los días, ¿eh?
Ah, sí,
lo pues a lo mejor mañana me llevo la sorpresa.
Hombre.
¿Qué te iba a decir? ¿Tú tienes pareja?
Sí.
¿Y sí, tu pareja sabe que viene el regalo?
Claro.
Y bien, ¿no?
Que el tío más bien, enrollado. Bien.
Es enrollado.
¿Seguro que es enrollado?
Segurísimo.
¿Seguro que se lo has dicho?
Sí, seguro.
¿Y qué se siente al ser el otro? Bueno, ya nos lo dirá él.
No, el primero es él. Ya veremos.
Vale. Bueno, pues nada, que nos alegramos que haya sido agraciada.
Muchas gracias.
Enhorabuena a los premiados.
Te llamamos la semana que viene a ver qué tal todo, ¿vale?
Claro, que nos cuentes.
Para hacer una review, claro.
Hasta luego, Soraya.
Adiós.
Y cerramos el bloque de Nacho Pla con Miguel Risueño, que ha diseñado un traje para salir de discoteca.
Y que nos va a atender desde Los Ángeles, California, donde son las 7:45 de la mañana.
Anda la leche, pobrecito, le hemos hecho...
No, pero es un hombre madrugador.
Hola, Miguel.
Se levanta en 44, o sea que no.
Hola, buenas tardes y buenos días.
Sentimos que te hayas pegado este madrugón, ¿o tú eres de los que se levanta pronto?
Bueno, soy de los que se acuesta tarde, claro. Normalmente.
Si has hecho un traje para salir de discoteca...
También me tengo que levantar pronto.
¿Cómo es tu traje?
Pues el traje quizás lo habéis visto por las redes, porque se ha hecho un poco más famoso de lo esperado. El traje no es un traje completo, solo tiene la parte superior y pues tiene como una especie de casquito y los hombros y los brazos.
Como si fuera el Mandalorian, ¿no? Algo así.
Bueno, es un poco más incluso, un poquito más futurista. Lo que el traje intenta conseguir es el hecho de... evitar que se tengan que seguir las medidas de distanciamiento social, pero de una manera segura, es decir, manteniendo seguro al usuario que lo utiliza sin reducir mucho la posibilidad de contagiarse.
¿Pero qué te reduce los hombros, por ejemplo?
Pues realmente trabaja como un traje similar a como trabajaría el traje de un soldador o de alguien que trabaja en bioquímica o algo similar. Realmente él simplemente empieza en tu pecho y te cierra pues el pecho, los brazos, las manos, pero lo que importa es la cabeza, porque este virus se transmite de forma aérea y lo que hace es filtrar a través de los filtros N95 el aire de fuera y el aire que tú expulsas.
¿Y en serio vas a ir a ligar con eso?
Hombre, desde luego, la alternativa es quedarse en casa en Skype.
¿Estás produciendo en serie ya? O sea, ¿crees que esto puede tener una salida? Una salida, bueno, muy salida. Tiene que estar por...
Bueno, el traje está diseñado para poder beber, para poder vapear y para poder ir al baño y todo lo que eso conlleva. Lo voy a dejar ahí.
El baño acompañado.
Sorprendentemente, nos ha contactado mucha gente. Nosotros lo diseñamos originariamente para el mundo de la noche, de los eventos, de las conferencias... de las fiestas, de los clubs, pero en el mundo del deporte nos han contactado mucha gente, pues porque las salas que normalmente se utilizan para conciertos son las mismas salas que se utilizan para que jueguen los Los Ángeles Lakers o los Clippers o otros muchos equipos.
Ah, pues Miguel, que hagas mucha pasta con el traje para salir de discoteca. A ver si veo una foto y me hago la idea.
No está hecho para hacer dinero realmente, está hecho para proteger a la gente y que podamos seguir evolucionando.
Un abrazo, Miguel, y gracias por el madrugón.
De nada, muchas gracias.
Gema Santos con Berti.
Recordando ahora mismo en tiempo de juego lo afortunados que somos teniendo a Berti siempre a nuestro lado, que ellos siempre nos están cuidando, por supuesto, pero ahora más todavía. Y ahora que te imagino en casa, en tu coche, escuchando la radio, pensando que apenas que usas ahora mismo el coche, por ejemplo, tendrías que pagar menos por el seguro. Bueno, pues eso mismo han pensado en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, claro, pero puedes necesitar usarlo puntualmente y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes porque podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Te lo ponen muy, muy fácil. Descúbrelo todo en berti.es.
Uy, Maldini, me dice Masilla que ha seguido hablando con José Carlos, que él sigue diciendo que es verdad, ¿eh? Que fue el novio de tu ex.
Sí, sí, no puede ser, que pase luego el teléfono, ya le llamo yo, pero sí, puede ser que sea verdad, ¿eh? Sí, sí, no digo
yo,
que no.
Yo que tú no le llamabas, ¿eh?
Yo, por si acaso, ¿no? Por si acaso, que luego ha habido un par de coñas ahí, yo creo que estaba un poco... Pero bueno, no sé,
no sé. Masi, ¿nos has vacilado o no?
No. O yo sea, me voy a quedar con el teléfono y luego si quiere Maldini hablar con él, él verá. Yo me voy a quedar con él, ¿vale?
Esto es muy fácil. Pregúntale cómo se llamaba y me lo dices a mí por WhatsApp. Vale, okay. Y si coincide, pues que es él.
Vale,
el
vale.
Nombre de la chica.
Ok.
¿Sabéis quién bonito, es? ¿No? ¿Elon Musk?
Sí, claro.
No.
Elon Musk. El dueño de Tesla.
¿No? De Tesla. Anda. La empresa está, es un forrado. ¿Sabéis cómo ha llamado a su último hijo?
No.
XAEA12.
Sí, señor.
X, AE todo junto, que no sé cómo decir este signo ortográfico, A12. Tiene una explicación, cada cosa tiene una explicación, pero paso de leerla, pero es como está este hombre de la cabeza. Los anteriores hijos se llamaban normales, ¿eh? Pero este le ha llamado así, que se pronuncia al parecer Exash o algo así.
Tipo singular, este Elon Musk se presentó a una reunión de accionistas fumando marihuana, el tío, o sea que...
No, bajó el precio de la acción. Baja las acciones de Tesla,
sí, sí, sí.
Por las burradas que hace.
Por las burradas que hace. Por cierto, que va...
Me da igual al tío también.
Creo que en California le han dicho que no puede inscribir ese nombre, que no se admiten números.
Creo que ya es el más rico del mundo, ¿no? Está a punto.
No, no, no. Todavía le falta. Para llegar a 10 pesos le falta. Elon 10 pesos, el de Amazon.
El de Amazon.
110 mil millones.
No, el de Tesla.
No, dice que quién es el más rico, pregunta
Maldini. Ah, vale, perdón.
10 besos. Y digo que Elon Musk ha llegado a un acuerdo con la NASA y van a hacer una película en el espacio con Tom Cruise.
Sí.
Está bien. Está bien. ¿Habéis oído a la tata de Miguel Ángel Muñoz? Miguel Ángel Muñoz es el actor. Hace dos semanas los tuvo Cristina López Rictín, porque ella es muy oyente de COPE. La tata creo que es la hermana de su abuela. Por cómo la está cuidando en toda esta cuarentena y por cómo la trata, que se ve en sus vídeos en Instagram, este tío debe ser un cielo de persona, Miguel Ángel Muñoz. El otro día estaba hablando con Rafa Sauquillo de Radio Marca y le pidió a su tata que saludara a los de Radio Marca y dijo esto a la tata.
Me he comprometido a que les enviarías un saludito porque les he dicho que tú escuchas muchísimo deporte en la radio.
Sí, sí, es verdad.
Pues dale a Rafa Sauquillo un beso muy fuerte y a todos los que oyen Radio Marca.
Pues yo voy a decir a todos los que oyen Radio Marca
y a Rafa Sauquillo.
Y a Rafa Sauquillo. Y un abrazo para todo el deporte, porque yo soy deportista, pongo la copa y estoy siempre con el deporte, y aunque no entiendo...
Y
pues
quien dice la copa dice Radio Marca, es así.
No, Radio Marca, la Radio Marca y la copa. Y mi Radio Madrid, todo lo que sea, mi todo.
Un beso muy grande para la señora.
Qué cielo.
Números uno, Pariagua, de Estados
bueno,
Unidos.
Bueno, antes de nada, un obituario de la persona a la que llaman el arquitecto del rock and roll y que inspiró a Elvis y a los Beatles. Ha muerto Little Richard.
¿Ah, sí?
Hombre, sí, sí.
Acaba de fallecer con 87 años de edad. Bueno, Tutti Frutti.
Uno, uno de los grandes cracks de la historia de la música.
Hombre. Bueno, de número uno tenemos cambio, The Scotch. Traducido sería Los Escoceses. Y precisamente el rapero se llama Travis Scott, o sea que no ha estado muy iluminado para elegir la canción.
Es esta. Típica canción que parece que habremos oído un millón de veces, ¿no?
Pues sí.
Pero luego al final, cuando lo oyes mucho, te acaba gustando. Y acabas entendiendo por qué.
¿Así te acaba gustando esto?
A veces. ¿Te acuerdas una que se hizo famosa que la gente grababa vídeos bajándose del coche y andando y volviendo a subir?
Ah, sí, es verdad. Sí.
A mí se me empezó pareciendo una más.
Claro, vas a repetir. Sí, sí.
Y al final me encantó.
A mí esta me recuerda The Wire, la serie The Wire. Me recuerda esta canción.
Un poquito, sí.
Y luego
sí,
está el tema es del, estilo, ¿no? Del mensaje también, la historia que cuenta, que es bonita.
Sí.
Sí.
Sí. ¿Qué historia,
te atrapa,
¿qué historia
te,
cuenta?
Te atrapa,
uno que tenía una novia y un militar se la quitó.
¿Te has enganchado alguna serie nueva, Maldini, esta semana o no?
Sí, mira, estoy viendo una. No está mal, la verdad que no está mal. Se llama Startup. No sé si la habéis visto.
Ah, pues,
está bien.
Hombre, como el chistú.
Sí, está bien. Además, pasan cosas que no te esperas y va un poco a más. Está bien, está bien.
Yo
está
esta semana bien. Me he zampado 10 Days in the Valley.
¿Y qué tal?
Está bien, está bonita, ¿eh?
¿Pero de qué va?
Es el secuestro de una niña. Acaba bien, ¿eh? Quiero decir, la niña no muere. Perdón por hacer el spoiler.
Está bien, por...
Porque no ese es el... Nada más te lo van haciendo saber, que la niña está viva permanentemente. No estoy reventando nada. Y esta es la protagonista de The Closer.
Ajá.
Que tiene una cara así que parece la mujer del emperador de Star Wars.
Kyra Sedgwick.
Pues Startup está bien, ¿eh? A mí llevo 4 capítulos y deben ser 8 o 9 nada más, ¿eh? Y me está gustando bastante.
En
está
cine, bien. Pani.
En cine están en número 1. Por cierto, siempre damos el número de teatros que han abierto en Estados Unidos. Esta semana han abierto 12 cines en Estados Unidos con una recaudación de 1.050 euros. Se ha puesto de número 1 una película que va a ver, por cierto, su tía la del pueblo, que se llama The Wretched, que sería algo así como El Degradado. Es la historia de un adolescente que está tratando de superar la separación de sus padres y tiene que luchar contra una bruja de más de 1.000 años que vive bajo la piel de una señora mayor que es vecina suya.
Sabacala, ¿no?
La vida cotidiana de la gente.
Típica peli que va a ver Poli Rincón en hacer un
vamos, seguro.
Yo desde luego seguro. No, porque estas no... Creo que tú, a ti Paco te pasa igual, yo claro, estar de miedo y de brujas y tal, para nada.
Ni lo intento.
Quita.
Bueno, luego viene Poli, es que la segunda hora de la primera hora, puede ser tremenda, puede ser histórica también, lo aviso ya.
Bueno.
¿Os acordáis de una escritora que teníamos en Maldivas?
Sí, claro.
Pues no sé qué le ha dado en la cabeza, pero se vuelve.
Joder.
Ana Hernández Sarriá. Ana.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué te vuelves del paraíso? ¿Qué pasa?
No, bueno, a ver, pues ya que la familia está en España y que el dinero se acaba.
Ah, ¿y tienes ya viaje de vuelta? Porque volver a España también es tela para algunos. Luego vamos a hablar con españoles que están por ahí intentando ser repatriados y les está resultando imposible.
Pues mira, justo yo estaba feliz porque me habían dado un billete el 1 de junio y me lo han cancelado hace una hora.
¡Anda, pobrecita mía! ¿Y por dónde
bueno,
ibas?
Pobrecita, a ver, ahora esto es fenomenal, ¿eh? Tenéis razón que al principio pues como que estás en pánico por estar lejos de casa, pero ahora la isla donde estoy, o sea, Male está totalmente colapsado y los casos siguen subiendo, pero en mi isla no hay ningún caso, entonces nos tuvieron encerrados 14 días en casa y cuando, como nadie presentó síntomas, ya nos dejaron salir. Entonces, pues bueno, estoy buceando en la playa, no me quejo.
¿Y cuál iba a ser tu vuelo de regreso?
1 de junio con Qatar. Y nada, escala en Doha y directo a Madrid. Y
es
nada,
que
como yo...
Esta semana me he enterado, por ejemplo, que hay un vuelo diario Dallas-Madrid, que yo ni lo sabía, de...
American, ¿no?
Sí, de American. Uh-huh. Eso, es que estaba dudando ahora mismo de la compañía. Yo no lo sabía, porque para algunas cosas pensaba que estaba la frontera súper cerrada. ¿Y se te cancela a ti o se ha cancelado el vuelo?
El vuelo. De hecho, se ha cancelado de Male a Doha. Yo creo que Male, como ahora, lo que os digo, tiene muchos casos, está cerrado el aeropuerto, cancelan todo. De hecho, aquí en mi isla hay otros turistas atrapados que tenían un vuelo hacia Londres el día 11, o sea, en nada, y cancelado también. No se puede salir. Y en este vuelo de Qatar teníamos de esperanza a muchos españoles que estamos en las Maldivas. Hemos hecho un WhatsApp que se llama Españoles Varados en las Maldivas y ahí estamos muchos españoles. A lo mejor somos 30 y pico, pues 3 en una isla, 2 en otra, una pareja en otra, 4 en... aquí y allá, y teníamos pues un 50% de los que estamos en el grupo teníamos ese vuelo el día 1 y hoy nos hemos escrito todos en plan no sabemos muy bien pues cuándo podremos volver, no tenemos ni idea.
Vaya, bueno, pues seguimos en contacto. Bueno, aunque estáis en el paraíso, habrá más de un caso que estarán ya quedándose sin dinero en el paraíso, y los paraísos también cuestan.
Claro. Aquí las embajadas de otros países han puesto un resort que se llama Olubeli, en el que pagan, creo que la embajada, $400 la semana y tienes todo incluido. Y entonces, pues por ejemplo, aquí en nuestra isla había unos rusos, unos israelíes y tal, que se han ido al hotel y la embajada lo paga, pero nuestra embajada nos ha mandado básicamente a freír espárragos y nos ha dicho que no tiene presupuesto para mandarnos ahí. A ver, estamos bien aquí, lo que pasa es que es verdad que, pues en mi caso, pierdes los trabajos, te vas quedando sin dinero... Y que al final, por muy paradisíaco que sea, pues estás solo.
Sí, no, ya me estás angustiando. Yo llamaba para vacilarte y para decirte no te vengas, y resulta que ahora ya me estás angustiando. Vente.
No, estoy fenomenal. O sea, yo te lo pinto así porque es verdad que hay días, pero desde cuando nos tuvieron encerrados en casa, estuvimos en pánico porque además pasaron otras cosas que son bastante interesantes, y es que la gente aquí, pues hay mucha gente de Bangladesh o de Sri Lanka que trabajaban en los hoteles, han cerrado los hoteles y no les pagan. Y entonces empezaron a robar en la isla, saquearon un supermercado. Joder. De repente empezaron a asustarnos con que no saliéramos mucho. Esto en la semana de encierro, cuando estábamos todos en casa. Y luego además en Mafusi, creo que lo conté la otra vez, pero está la cárcel, la prisión más grande de todas las Islas Maldivas está aquí. pues hubo un, de repente saltó la alarma de la prisión, se había escapado un preso. O sea, en las fotos de Instagram es paradisíaco que te mueres, pero la realidad es que al final estás en una isla enana, lejos de casa, si se ponen a robar, pues no sé, no es lo más seguro que te imaginas. No, la
pero
verdad.
Material para escribir de sobra.
Sí, no, va a hacer una enciclopedia.
Una enciclopedia.
No, no, la novela, o sea, claro, ha dado una vuelta, estoy encantada. Si es por eso, estoy muy contenta, sí.
Ana, seguimos en contacto, a ver qué suerte tenéis los 30 y tantos españoles que están tirados en Maldivas, a ver si puede haber conexión entre el archipiélago y los Emiratos y de ahí el salto para España.
Sí, os iremos contando, porque es verdad que una familia se fue con un vuelo que nos dio la embajada que hacía escala en Londres y al llegar a Londres les pusieron en cuarentena en Londres y no pudieron salir en no sé cuántos días, o sea, es un desastre,
ahora,
las conexiones
en el
y todo.
Reino Unido, todos los que entren van a tener 15 días de cuarentena, eso está dictado desde esta semana. Un beso muy grande, Ana.
Justo.
Cuídate.
Nada, gracias. Oye, chicos, hablamos.
Con el tema de los vuelos, yo es que tengo dudas, o sea, ¿salen vuelos o no salen? Si yo me quiero ir, por ejemplo, a algún lado, siendo madrileño en Madrid, con el tema de la... Yo no puedo volar a ningún lado.
Yo
¿no?
creo que tú no podrías, salvo que, por ejemplo, tuvieras algo... algún trabajo esencial o algo importante
sí,
que hacer.
Demostrar
no sé
por qué vas, pero porque claro, me apetece irme a pasar unos días a Nueva York, no podría ir.
No, no puedes.
El otro día, al ver lo del vuelo diario Dallas-Madrid, decía, ¿quién tiene esa necesidad de volar Dallas-Madrid? Pues, hay tantas empresas, tantos trabajos.
Imagínate.
Y a lo mejor el que quiera venir desde Nueva York se tiene que hacer Nueva York-Dallas y Dallas-Madrid.
Claro.
Bueno, en última instancia tendrías que hablar con la Guardia Civil.
Sí, con este amigo.
No tienes ahí un amigo. Son las 5, las 4 en Canarias. Repasamos noticias. Informativos COPE. Álvaro Echeverría.
España registra un descenso en las nuevas víctimas mortales. 179 en las últimas 24 horas. Los nuevos contagios también bajan después de dos días de repunte. Son 604 los nuevos positivos, según la prueba PCR, porque los resultados de los test de anticuerpos siguen sin aparecer en la tabla del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, el número total de fallecidos ya roza los 26.500. Pedro Sánchez analizaba los datos esta mediodía.
En la víspera, recordemos, de declararse el estado de alarma, la tasa de crecimiento de la infección diaria era del 35% y hoy estamos en el 0,27%. El estado de alarma funciona y está siendo, en consecuencia, muy eficaz. Hemos conseguido reconquistar al virus el 99% del espacio que nos había arrebatado.
Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira durante las últimas horas por esa petición de pasar de fase en la desescalada y entrar desde este lunes en la fase 1. Una petición denegada por el Gobierno central, que todavía no ven que la región esté en disposición de dar el paso. Es la única que sigue al completo en esta fase. En el fin de semana con Cristina ha estado Ignacio Aguado, el vicepresidente de la comunidad, que ha asegurado que, por supuesto, van a trabajar para poder pasar a la fase 1 lo antes posible.
Bueno, pues seguiremos trabajando para que en esos puntos que señaló el ministro que tenemos que reforzar, bueno, pues a partir de la semana que viene se refuercen. Vamos a elevar el número de PCRs que hacemos en la sanidad, de 11.000 diarios a 15.000. Vamos a contratar a 650 nuevas personas en atención primaria. Bueno, de alguna forma vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el ministro no tenga ningún tipo de justificación para volver a retrasar el salto de fase.
Y un apunte más, después de que el gobierno dijera que en la fase 1 no se puede viajar a una segunda residencia, ni siquiera dentro de la propia provincia, fuentes del gobierno han explicado que este asunto se ha vuelto a evaluar a lo largo de esta mañana y el Ministerio de Sanidad ha confirmado que sí, sí que es posible trasladarse a segundas residencias dentro de la misma provincia o de la zona que pase el lunes a la fase 1.
Seguida Poligramas y más llamadas cruzadas y un seguidor de Atlético de Madrid que se vino de Anfield con la camiseta de Lodi. ¿Sabéis que Lodi?
Sí, ha dado positivo, ¿no?
Ha dado positivo. Viene empapadita de sudor, la camiseta de Lodi, pues lo ha localizado Rubén Martín, enseguida le llamamos.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Poli Rincón Sevilla, muy buenas.
Buenas tardes, escucha lo que te he traído esta vez. Buenas tardes a todos, por supuesto.
Grande Poli.
Grande Poli.
Mira, esto es música. Mira,
música
mira,
para poligramas.
Mira. Es cachosísimo, ya verás.
Estás muy tarantino tú, ¿eh?
Estoy explorando mundos, Paco. Estoy descubriendo mi propio yo. No sé qué yo es, pero de verdad, estoy encantado.
Me mola esta canción.
¿Te gusta, no? Pues escucha, mira. Ya verás ahora. Tiene un ritmo ahora.
¿Quién es? Que nunca la había oído.
No la has oído nunca. Beauty se llama. Y lo que lo canta es Beauty Fred. Fred, o como se diga. Beauty Fred. Yo qué sé. No sé cómo se dice.
¿Beauty Fred de belleza o Duty Free de aeropuerto?
Beauty de otra cosa. De persona. Beauty, de belleza de una persona. ¿Eh? No que no tiene nada que ver con la película.
¿Dónde la has sacado?
No, tú es que no oyes música, tío. Es que oír lo de los cuadros de prioridad te dice Pani, el número uno en USA. No vale para nada, el número uno en USA no vale para nada. Absolutamente para nada. Hazme caso.
Hombre,
igual que
mejor
voy
esto,
a decir una serie.
Bastante
porque
mejor.
Escúchame, Dari, os oigo hablar de series y no veis las series buenas tampoco.
A ver, ¿hoy qué te toca? Buenas. ¿Serie o peli?
Hoy me toca peli. Pero te voy a decir una serie también.
A ver,
venga, escucha, dila, ya os habéis puesto. Mira, la peli es Tierra de Asesinatos. Escucha, buenísima, dura, fuerte. De crímenes, de suspenso, es en Texas, basada en una historia real. Era de un asesino en serie que en Texas y en las profundidades de Texas se dedica a hacer una serie de asesinatos, pero todo controlado. Y le va dando pistas a la policía, tío. Pero claro, como le va dando las pistas, él lleva...
Es que el rollo Seven no me gusta, tío.
¿No te gusta el rollo Seven?
No.
Bueno, pues te voy a contar el Eight, el rollo Eight. El del octavo. No te gusta ser,
pero
es un peliculón, Seven, Paco.
Pues
es
sí, pero es
bien, Dani, bien.
Yo creo que ahí
pasada
se abrió una espita a todos los zumbados del planeta.
Puede ser.
Es que en
ser
esa película se sitúa el momento en el que se hace protagonista del... Y no protagonista malísimo, ¿verdad? Al asesino en serie.
Pero
bueno,
es que, pero eso ha pasado
que nada más queda ideas.
El silencio de los corderos y muchas, ¿no?
En toda la historia del cine se han basado en este tipo de cosas muchísimas películas, pero todas.
No, yo creo que empiezan antiguas ahí, de verdad. Las más antiguas, tiene psicosis.
Claro, todas. El silencio de los corderos.
Y Alfred Hitchcock sabe en qué se basa, en el suspense, en el crimen, en todo este tipo de cosas. La película es muy... Ya he dicho que lo que me has dicho me has cortado, ¿no? La película es una película dura.
¿Pero esta
es
peli o es serie?
No, esta película, Tierra de Asesinatos. Lo que pasa que, ya te he contado, dura. La película tiene un montón de asesinatos porque, además, el tío se vanagloria a la policía la tiene loca, al FBI, a todo. Luego tienen un propio lío. Tú sabes que los americanos tienen mucho lío cuando se meten en una zona que no es la suya, que si el territorio, que si te vas al estado, que si te viene. Y claro, este hombre, para no contar mucho, hacer spoilers de esto, mata de una manera que les pone en conflicto los de un sitio con los de otro. Y claro, como le manda pistas, pues los tiene loco, macho. La película es buenísima.
¿Cómo es? ¿Historia de asesinatos?
Tierra de asesinatos.
Ah, vale.
Es en Texas. Bueno, sí, conocéis a Jessica Chastain, ¿no? ¿Sabéis quién es?
Sí, hombre.
Pues es una de las actrices. Exactamente.
De Palmeiras.
Además va por la izquierda, va pareja las dos piernas magníficamente bien. De cabeza no va bien porque es bajito, pero buenísimo.
¿Qué
pero
serie
buenísimo
has visto?
Mira, os voy a hacer una serie de historia, de verdad. The Last Kingdom. Buenísima.
Esa la está viendo, la están viendo todos los jugadores de la selección francesa.
Hombre, normal.
Griezmann
normal
y no sé quién más se van tuiteando.
The Last Kingdom.
The Last Kingdom. Es que, de verdad, veis.
El último reino.
El último reino. Además, está basada. Esto es historia, ¿no? Aquí no hay vuelta de hoja. En la historia, cuando Alfredo fue rey, que se le murió el hermano y al hijo de este no le dejó ser rey, le quitó el reino de Inglaterra.
Ah.
Y es cuando empiezan a unir los reinos ingleses, porque había un montón de reinos, de tribus, y está Utrecht, que es el protagonista contrario, que es sajón, pero luego se convierte en vikingo, y lo que tienen con los vikingos, con los daneses, tío, es espectacular. Cuando Londres no era Londres, era Mercia, y Wessex...
El otro día, Poli, Griezmann y Dembélé, creo que eran, empezaron a tuitearse, somos los soldados de Utrecht, no sé qué.
Sí, señor, de Utrecht.
Empezaron ahí a hablar de la serie.
A mí es que este periodo de mi vida, las pelis de época no me ponen.
No le gusta ser.
No, yo, por ejemplo, Juego de Tronos no la veo porque es que no me pone, por eso. No me
pero esta, Paco.
Pero no es de época, no existe.
Ya, pero que...
Juego de Tronos es eso inventado todo, es una...
Sí, pero que van vestidos como si fuera de la media.
Parece tema medieval, no te gusta.
Paco, si estamos hablando...
Pero es verdad que en la historia de Inglaterra... por ejemplo, una batalla es Stamford Bridge, que por eso se llama el campo, claro, del sí Chelsea,
Ah, sí, por una batalla que ganaron los ingleses a los vikingos.
No, no, pues escúchame, de verdad, os lo digo en serio. La serie tiene una acción, no paras. De verdad, empiezas... Escúchame una cosa. No, no, que no vas a parar. Tiene cuatro temporadas, son cuatro temporadas, pero te voy a decir una cosa. Es que no te deja.
Termina ¿salen naves?
Pues si salen naves, y la que forman con las naves... no te puedo imaginar. Entonces, no, y escucha, te voy a decir... Oye, no habléis de ovnis, que le he mandado... No lo voy a decir. Paco tiene dos pruebas muy, muy significativas.
No, me ha mandado una foto de dos...
¿Sí o no?
Objetos... no. Volantes que yo no identifico, pero que pueden ser reflejos de un cristal.
Ojo. Ah, vale, ahora son reflejos de un cristal. O sea, se ve la ciudad toda perfectamente. No voy a decir cuál ciudad era, que era Chicago, pero no lo voy a decir. Entonces, una cosa. Se ve toda la ciudad, fenomenal. Se ve todo, todas las luces, todo perfectamente.
Es un puntero láser, Poli.
Eso. Ah, eso sí. Oye, no, es que, ¿os acordáis lo de los motores cuando hablamos aquí? Que yo pensaba que eran los motores, cómo eran los colores y todo el tema. A ver, Paco, dilo. A ver, atrévete a llevarme la contraria.
Si lo voy a hacer es, se la reenvío a... el chat del programa y que la publiquen a ver qué es lo que ve la gente, a ver si ve ahí bichos o no.
Pero escucha, tú cuando yo te lo mandé, de verdad, ¿qué ves? Pero además,
yo te dije, yo creo que es un reflejo del cristal.
Pero ¿cómo va a ser un reflejo del cristal? Una nave que se ve perfectamente, todo el diámetro de la nave, luego los motores, dónde están situados, con los colores, en estado de quietud, como yo te contaba cuando yo me pasó a mí aquí, y luego la otra que hay detrás, porque hay dos.
Bueno,
este es la otra.
Ahí os lo he mandado, que juzguen los oyentes.
¿Por qué has mandado una foto de un reflejo, Paco? no se está oyendo ahora.
Vale, Jorge, ya no te mando nada, ¿eh? Ya se acabó, ¿eh?
Por cierto, Poli, siempre cuando entras tú hay oyentes que siguen tus recomendaciones y nos van diciendo, decirle a Poli que gracias por la recomendación de la película del otro día, la de Tú la llevas.
Ah, mira.
Sí, dice, era tan mala que mi pareja se enfadó conmigo y estuvimos toda la tarde separados, o sea que nos vino bien.
Pero yo no le mentí, le dije que era malísima.
Y otro
que
lo haya visto. Te dice, Poli, que no te preocupes, que este año no hay películas de suspenso, como has dicho, que haya probado general. Este año son de suspense.
No te muevas, Poli, porque tú eres, después de Pepe, la segunda voz de Steel. Y gracias a Steel ha nacido el amor, no vacilo.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró un escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera hidrolimpiadora Steel? ¿O cortasetos Steel? ¿O desbrozadora? ¿O soplador? ¿O cortacésped? ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! Afortunadamente, los jardines de España... tienen Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines. Y esto es muy importante, el que tenga un jardín... Que lo cuide.
Ainsa es un pueblo de Huesca, del norte de Huesca, y ahí nos está escuchando Ángel. Hola, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Muy bien.
Estás muy cerquita de la frontera con Francia, ¿no?
Sí, bastante cerca, pues sí, pues nada, media hora estoy en Francia.
¿Y te has echado novia en Francia?
Sí, bueno, pero la novia me la eché aquí, que vino ella, ¿eh?
Ah, vale.
Yo la estaba esperando por aquí.
Es que yo no sé si me han vacilado mis compañeros. Me dicen que surgió el amor entre vosotros a cuenta de Steel.
Sí.
No me extraña.
A ver, cuéntanos.
Hombre, es un poco curioso. Bueno, resulta que yo me dedico a... Yo soy mecánico de bicicletas. Aquí hay una zona de ciclismo de montaña muy importante, que es la zona cero. Bueno, viene mucha gente de muchos países a hacer bicicleta. Y un buen día, pues resulta que llegó una chica por el taller con su bicicleta para que se la reparara y tal. Y empezó a hablarme de los caminos, que si los caminos que estaban muy bien cuidados, que quién los cuidaba. Le dije, pues yo me ocupo de limpiarlos y tal. Y dice, anda, pues resulta que yo también me dedico a los temas forestales y tal, y jardinería y eso. Y dice, oye, ¿qué utilizas tú para limpiar esto? Y digo, pues yo tengo tal motosierra, una MS-192T concretamente. Y dice, no me digas. Y dice, yo tengo la misma. Bueno, Y a partir de ahí ya surgió la química.
Claro, claro, que si ya no tenéis tres niños es porque no queréis, porque teniendo la misma motosierra.
Escucha, la pregunta, ¿estás por el cortaseto, el soplador o cómo era el tema?
Todo, todo. Aquí en esta casa todo estil, que no cuenta otra cosa, ¿eh?
Qué grande.
No, no, ella tiene más equipamiento que yo, pero bueno, yo tengo mis cosas.
Es que escucha, cuando tú la dijiste estil, ella pensó en la familia. Dijo, este es el hombre. Este es el hombre. Este es el motosierra mío, auténtico fenómeno.
El hombre de mi vida, pues sí, sí, parece una tontería, pero la verdad es que llevamos ya 2 años y medio y nos llevamos de puta madre, ¿eh? Íbamos al trabajo juntos, a veces le ayudo yo.
Uy, qué bien.
Pero escucha, ¿ella sigue viviendo en Francia o sabéis?
No, no, que vivimos aquí en Ainsa.
Ah, vale, vale, o sea, ya estáis juntos, vale, vale, vale.
Qué maravilla, macho. Y se lo dijiste, yo soy un hombre estil.
Pues, bueno, ya lo comprobo luego, en el monte.
Ah, lo comprobo en el monte, con el soplador. Con el soplador, ¿no?
Pues, Ángel, lo que Steel une, que no lo separe el hombre.
Que no lo separe el hombre, ahí está. Es para muchos años.
Ángel, tú dile, mira, yo pertenezco a la familia de COPE de Tiempo de Juego de Steel. Y seré siempre un hombre Steel.
En San Valentín, ¿qué os regaláis? ¿La desbrozadora? ¿La última?
Pues...
La moto guadaña, que te gusta.
No, no, no. Pues algún regalito de este estilo de ferretería le he puesto, claro, debajo de la almohada, ¿eh?
Qué cosa más bonita. ¿Tú te imaginas la motosierra debajo de la almohada?
Hombre, claro, es que te levantas el día de los enamorados y tienes una motosierra al lado.
Debajo de la almohada, ahí puesta. Eso, ahí. Esto sí que es amor.
No, claro, lo utilicéis para las discusiones, ¿eh?
No, eso sí, hay que tener cuidado porque cuando la cosa se calienta en casa, además, le pones marcha la maquinaria y puede pasar de todo.
No, no, tú lo has dicho, cuando se calienta en casa le meten la hidrolimpiadora y la dejan nueva. Acabó. Punto y seguido, se acabó.
Así. Ángel, un abrazo.
Oye, igualmente.
Hasta luego. Un abrazo, querido amigo.
Historias increíbles, tío.
Oli, te viene luego a la última hora, ¿no?
Sí, señor, como siempre, bonito amigo. Un beso a todos, hasta luego. Adiós,
Poli. Oye, mirar, esto te lo consulto a ti, pero por supuesto Pariagua y Dani y Maldini, que digan lo que quieran. Lo de qué difícil es hacer radio estos días.
Sí.
Les está pasando permanentemente a Mansilla, a Evia, a Millán, a Pla, sí, a todos los que hacen el trabajo de producción de intentar quedar con gente, que todo el mundo tiene representante. Hmm. Pero no que Messi tenga representante. O sea, que tiene representante a lo mejor una youtuber o una influencer que tiene 15.000 seguidores.
Sí.
15.000, ¿eh? No te estoy hablando de alguien que tenga 3 millones.
Sí, sí, sí. O sea, tiene representante ya hasta un infantil de fútbol base. O sea, que no me extraña.
Eso,
sí,
ya, eso ya es de hace tiempo, ¿eh? Sí, sí,
sí, sí. Para hablar, sí, con alguien, todo el mundo tiene representante. Mm. Entonces estábamos pensando esta semana. Llamamos a un representante diciéndoles que somos representantes, yo qué sé, de Mansilla. Y le decimos, señor, ¿es usted el representante de tal? Sí, yo soy el representante de Germán Mansilla, productor de Tiempo de Juego. Y yo creo que... sería beneficioso para usted y para Germán tener una conversación sobre la posibilidad de que su representado hable con el mío. ¿Le parece a usted bien? ¿Quiere usted que mire a ver si tiene hueco Germán y le pongo con él?
Es una vuelta de tuerca lo que ha hecho alguna vez algún usuario con las compañías telefónicas, que harto de que le llamasen a casa, él ha llamado a la telefónica para venderle su tal.
¿Te atreves a llamar o llamo yo?
Sí, sí, llama. A ver si...
Mira, estos son tres músicos que al principio de la cuarentena se pusieron a tocar una canción muy bonita, por cierto, cada tarde-noche en una azotea en Barcelona.
Sí, sí, sí. Casi cada día. A mí me gustaban bastante.
Se llaman Stay Homas, sí, el grupo. Stay Homas. Uh-huh. Pues tuvieron representantes desde la primera semana. Entonces, para quedar con ellos ya había que quedar con el representante.
Que ya me sienta mal hasta que les hayas citado. ¿Para qué le das publicidad? Vale. No se quisieron poner.
Se campoteado mucho, Mansilla, se nota, ¿eh?
Mansilla, esa reacción que acabas de tener es que estás muy quemado, ¿eh?
Entonces, Miner, ¿quieres hacer de representante de Mansilla?
Sí, sí, sí.
Venga,
sí,
pues sí. Vamos a llamar a un representante de tres chavales que tocan.
Es una, se llama Julia, ¿vale?
Vale, Julia, perfecto.
Pero tú eres representante de Mansilla.
De Mansilla, y además voy a intentar cerrar una entrevista.
Sí, cuadrar agendas de Mansilla con el representante.
A ver. ¿Cómo se llama el representante?
Julia.
¿La representante se llama Julia?
Julia, la representante. este hijo más el grupo.
Vale.
Buzón Movistar.
Vaya, hombre.
Vaya por Dios.
Vaya, hombre. Bueno, insiste, insiste. A ver si...
Hay que llamar al representante del representante.
Claro, es que ese es el rollo. Es la vuelta turca.
Así como lo vamos a entrevistar, si no lo sería coge. Tremendo. Vaya representante.
No, es que tiene representante todo el mundo. O sea, es para flipar. Mundos de Dani, ¿de qué van hoy?
En Cataluña son las celebrities, ¿eh? Estoy homas, aunque a Mansilla no le gusta que lo digamos, pero es así. Venga, mis mundos. Mis mundos. Tengo una noticia buena y una... tengo una gran noticia del coronavirus, una historia muy bonita y una bastante lamentable. ¿Por cuál queréis que empiece?
La lamentable, ¿no?
La lamentable, sí, mejor, ¿no? La lamentable es americana y la bonita es británica. La lamentable tiene que ver con Nueva York. El alcalde de Nueva York, que si el profe Paniagua no me corrige, es Bill de Blasio.
Correcto.
El alcalde de la capital no oficial del planeta Tierra. Pues ha tenido una bonita idea, que nosotros a veces nos quejamos con razón de lo que estamos haciendo aquí políticos y tal con el confinamiento, el coronavirus. Pero ojo lo que ha pensado el alcalde de Nueva York. Ha abierto una línea de denuncia que, si lo hubiera hecho hace años, pues sería una línea telefónica, pero ahora es un WhatsApp, un número de WhatsApp, para que los vecinos denuncien al vecino que se salta el confinamiento. O sea, si tú ves a un tío que está paseando... O sea, lo que nos criticamos aquí de que la policía de balcón, de la gente que critica desde el balcón... Bueno, pues el alcalde de Nueva York promueve que los vecinos, si ven a alguien que se está saltando el confinamiento, envíen fotos denunciándole a un número de WhatsApp que han abierto. O sea, que básicamente lo que está haciendo es obligarles a hacer de espías de uno del otro. Claro, evidentemente esto que ha generado mucha gente... acusando falsamente a otros. La mayoría de la gente se ha ofendido por esto y ha empezado a enviar, cito textualmente de una noticia del New York Times, fotos de penes, fotos del alcalde con Hitler, pintándole bigotes de Hitler en la cara del alcalde.
Se le ha vuelto contra él y le están vacilando.
Claro, sí, sí. Fotos del dedo corazón, o sea, haciéndole los cuernos, fotos de excremento, o sea, le han enviado fotos de todo para vacilar al alcalde por haber abierto esta línea de WhatsApp, que le ha salido el tiro por la culata.
Es que de policía tiene que hacer la policía.
Claro.
Yo creo que no nos podemos poner todos a denunciar. Luego vamos a hablar con un deportista famoso que lo han parado tres veces en la primera semana de salir a hacer deporte.
Pero es que el alcalde de Nueva York promueva esto, en fin, tiene su tema. Y la historia bonita, esta os va a gustar, me la ha enviado Jorge Evia esta semana, o sea que si lleva el sello de Evia es que tiene que ser buena. Tom Moore, ¿vale? Tom Moore es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. El hombre tiene 100 años. De hecho, acaba de cumplir esta semana 100 años. Uh-huh. Y en su buen corazón ha dicho, quiero recaudar, él supuso un objetivo que era 1,000 libras, ¿vale? Quiero recaudar 1,000 libras para ayudar al sistema sanitario británico.
Ah, sí, 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 sí. Este es muy famoso ahora mismo en Inglaterra.
Sí, pues sí, sí. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer para recaudar estas 1,000 libras? Bueno, voy a dar 100 vueltas a mi jardín. Como voy a cumplir 100 años... tengo un jardín en mi casa de 25 metros, voy a dar 100 vueltas y como esto va a ser un acontecimiento, voy a poner una página y tal, bueno, supongo que recaudaré 1,000 libras.
Es un señor que se mueve con muchísima dificultad.
Exacto, muchísima dificultad. Repito, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tiene 100 años, empezó a dar la primera vuelta, la segunda vuelta, la tercera vuelta, la cosa se empezó a hacer viral, se hizo grande, empezó a recaudar, a recaudar, a recaudar. Solo os diré que de las 1,000 libras que quería recaudar, ha acabado recaudando 33 millones de libras,
oh.
33 millones de libras, que son 46 millones de euros.
Joder.
La última vuelta la dio con el ejército británico escoltándole, o sea, porque se convirtió en un espectáculo, en un fenómeno. Y, por ejemplo, la World Wrestling Federation, la WWE, que es ahora, antes era WWF, le ha dado el campeón, el título, el cinturón de campeón honorífico, en este caso, campeón
pero
del mundo.
Una celebridad absoluta en el Reino Unido ahora.
Y van a hacer una peli, ¿eh?
El nombre de la
le
pandemia.
Le llaman Capitán Tom.
¿Cómo se llama la plaza famosa de Londres? Que me sale Trafalgar, pero es la que está un poquito más arriba.
Piccadilly Circus.
Piccadilly. Hay un pancartón gigantesco que cubre todo un edificio con la cara del señor y la llamada a la donación.
Pues la historia bonita y la historia fea del confinamiento estos días en Gran Bretaña y en Estados Unidos.
Enseguida otra de llamadas cruzadas.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando todo a la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Bueno, si se os ocurre cualquier perrería a vosotros o a los oyentes sobre llamadas cruzadas, nos la decís, en antena lo intentamos. No la típica de Rubiales Tebas, porque esa no creo que
no colara. Puede, ¿no?
Pero, por ejemplo, visteis, espero, como es oyente fijo, pero discontinuo, espero que no esté escuchando ahora mismo, Luis García salió otro día con unos pelos asquerosos en cuatro, no sé si lo visteis. Esperando que no está viendo, vamos a llamarle a él y a una peluquería, a ver qué pasa.
Esas buenas, ¿eh?
¿Estáis los dos preparados? Pues ya. A ver si coge en directo.
A ver. Es complicado.
Hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí, dígame. No, me ha llamado usted. ¿Tu nombre es?
¿Y el tuyo?
Carlos, me llamo de la peluquería.
No he pedido cita en ninguna peluquería.
¿Tu nombre cuál es? A ver si nos estamos confundiendo. ¿Perdón?
No, mi nombre es Luis, no he llamado a ninguna peluquería.
Ah, pues lo siento. No te
he
confundido.
Nada, vale, no hay problema. Chao.
Sí. Bueno.
Hemos rozado el palo, ¿eh?
Bien. Ahora llámale.
Oye, Miner, esto es un éxito en el tema de llamadas cruzadas, ¿no?
Pues imagínate la cantidad de llamadas que hay que hacer para hacer un bloquecito.
Para sacar una coña, claro.
Para hacer un bloquecito de 2 minutos y medio, 3 minutos y ponerlo en el Vaya Fiesta.
Pues habernos fichado a nosotros, a la segunda nos sale, tío.
Tienes que estar todo el día haciendo llamadas, todo el día.
Tenéis mucho curro detrás de la risa que hay en la antena, pero ahora vamos a llamarle.
Ahora no lo coge.
Ahora le estará llamando a alguien. Oye, tío, que te la han clavado.
Me ha pillado la indirecta de que tenía una peluquería ahí con la que tener cita. Yo pensaba que iba a decir, pues mira, no me viene mal. No lo coge ahora.
No, le voy a avisar por mi número. Supongo que a mí sí me lo cogerá.
Oye, ¿sabéis quién es Michael Moore? El que hace estos documentales.
Sí, hombre.
Que hizo uno muy famoso contra Bush.
Bueno, el primero, el más famoso de todos fue Bowling for Columbine, de la tragedia de Columbine, que ahí es donde empezó a hacerse famoso. Y luego ya hizo el del sistema sanitario, el de las hamburguesas y el sobrepeso de los americanos. Sí, es una celebridad.
Ahora ha hecho uno sobre el petróleo y están, creo, todos los ecologistas dándole mucha caña porque más o menos viene a decir que las nuevas fuentes de energía, las llamadas renovables, que son una bacalao, un timo y que no sé qué. Yo es que no lo he visto. ¿Te lo podrías ver para mañana y nos cuentas, Dani?
Sí, por supuesto. Lo tengo en la lista. Está visible para ver. Creo que tiene 6 o 7 millones de visitas ya en YouTube. Se llama El Planeta de los Humanos, Planet of the Humans. Y viene a decir eso, que todo esto que nos hemos inventado de placas solares, no sé qué, que es una bacalao y que en realidad es todo un montaje para seguir dependiendo de la gasolina, del petróleo y tal. Y evidentemente está todo el mundo en pie de guerra, se han enfadado muchísimo con Michael Moore. Lo veré y os diré qué tal.
Mirad si es inteligente Luis García, que cuando ya le he llamado yo desde mi móvil, ha cogido la llamada y lo primero que ha dicho es: estoy empezando a atar cabos.
O sea, te la hemos puesto en bandeja, votando. Te hemos puesto directo con una peluquería y ni así has cogido la indirecta.
¿Sabes qué ha pasado? Te lo explico, que ya me he cortado el pelo. Entonces, como ya me lo he cortado, he dicho: qué gente más rara, tío, ¿para qué me llama ahora de otra peluquería? ¿Sabes?
Pero lo del me has llamado tú es la parte más bonita de las llamadas cruzadas que se inventaron los del grupo. Porque, no, me has llamado tú, no, yo no he llamado. Es que, claro. ¿Qué has pensado? ¿Que se había cruzado una llamada de repente en tu móvil?
Claro, no he entendido nada y cuando me dicen: oye, tal, ¿quién eres? Digo yo: no, ¿quién eres tú? ¿Qué me has llamado tú? ¿A mí qué me estás contando? Y no sabía bien a qué se refería con lo de la peluquería. Si no me llego a cortar el pelo, habría pensado raro, pero a mí no me lo he cortado. Y ya cuando me llama Evia dije: bueno, ahora ya tengo pocas dudas. Claro, es sábado, 5:30 p.m, es la hora de la llamada.
O sea que ya estás decente.
Sí, me he afeitado y todo, para que me puedas llamar y tener otra cara ya, Paco.
Qué alegría tendrá tu madre.
Pues sí, porque es lo que más le preocupa. El otro día aún me llamó para recordarme y le dije: mamá, te hago videollamada ya para que me veas, hombre.
Bueno, si se os ocurre. Gracias, Luis, un beso.
Un beso, Paco, chao.
Si se os ocurre a vosotros, a los oyentes, alguna perrería más. Es que, claro,
Florentino y del Bosque.
Esa es buena. Oh. Claro.
Tenemos que evitar querellas, a ser posible, ¿sabes? Pero ¿quién podría ser?
Yo te digo una cosa, nosotros con muy buena intención a veces hemos hecho llamadas cruzadas que han salido fatal y otras que hemos tenido que guardar y que jamás han salido pensando que iba a salir una cosa y que luego era una cosa totalmente distinta.
O sea, ese es mi miedo, o sea, cuando yo me negaba a hacer estas llamadas es por eso, porque es que puede salir cualquiera por cualquier lado. Dicho lo cual, me estoy convirtiendo en un junkie de las llamadas estas. Bueno,
una vez, Paco, hicimos, porque surgió una enemistad a nivel de prensa, que tampoco sabíamos si era real, y ese era el motivo del por qué hicimos la llamada, entre Del Bosque y Valdano. Y fue una conversación normal en la que salieron muchísimas cosas, mucha información sobre un futbolista.
Y no la metisteis nunca.
Y no la emitimos, porque claro, poníamos en un compromiso a futbolista que estaba hablando. Era un futbolista de Madrid, creo que ahora se puede contar. Era un futbolista bajito que fue al Betis. Sí, fue al Betis, no me acuerdo el nombre.
Fue al Betis.
Sí, un centrocampista.
¿Parras?
¿Van der Bar?
No. Español, de la cantera de Madrid. No, bueno, ahora mismo no acuerdo el nombre. Y decía Valdano, ¿no? Bueno, es el futbolista.
¿Rivera?
Sí, Rivera.
Rivera.
Después. Decía, no, es que bueno, el futbolista dice, claro, que tiene hay un equipo inglés, tiene un interés. Bueno, es una imagen que jamás se puso, evidentemente. Pero, o sea, que vas siempre con buena intención, pero al final te encuentras con cosas, claro, que si pasan en antena, es lo que dice Evia, que aquí que hay un problema.
Se lía.
Por eso conviene que no sean muy famosos los que hagamos las llamadas cruzadas. Porque imagínate que se llaman
Sebas y Rubiales
y le coge uno al otro y dice: ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Luis? ¿Tal? ¿Hoy nos damos alguna caña pública? ¿Te imaginas? ¿Alguna noticia de Pani, de las que se inventa? A ver.
Pues mira, me la he inventado a medias con Evia. Tengo tres y voy a intentar darlas rápido, pero la de Evia es muy buena. Es que un hombre de 68 años, por lo tanto, bordeando la población de riesgo en Estados Unidos, entra a una tienda sin mascarilla, le dice una dependienta que se ponga la mascarilla y al hombre no se le ocurre otra cosa que sonarse la nariz en la camiseta de la empleada. Indagué un poquito más en la noticia, está detenido por un delito contra la salud pública.
Claro, joder.
Si lo haces contra, por cierto, en Estados Unidos, si hubiera hecho eso contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado...
A la cárcel.
Es ataque terrorista. O sea, imagínate...
¿Ataque terrorista?
Sí, ataque terrorista. O sea, que la cosa está...
En realidad estás atacando con un virus.
Pero, como las películas de los terroristas... Pero hay gente que está muy mal.
Si con gripe le estornudas a un... general de las Fuerzas Armadas también, ¿no?
Sí.
Puede ser, no, sí.
Es un ataque vírico.
Sí. Luego, ha sido muy comentado una noticia que tiene que ver con el deporte también en Estados Unidos, y es que el jugador de los Baltimore Ravens, lo comentamos también con Juanma el otro día y con Dani, Earl Thomas, estaba, digamos, bueno, primero se saltó el confinamiento, segundo, estaba en un party con una señora que no era la suya y con otros compañeros, con otros amiguetes, y les pilló la mujer de Al Thomas. Sacó un arma y le apuntó a la cabeza directamente. Entonces, bueno, ahora han ido a juicio y tal, pero no solo se saltó el confinamiento, sino que fue infiel y además había más de uno, como me gusta decir a mí.
Yo lo de las armas de Estados Unidos me tiene flipado. Entiendo el origen, porque había que conquistar mucho terreno y la gente conquistaba terreno y no había un sheriff al que llamar cercano y se defendía con sus armas, pero ya...
Es tremendo. Sí.
Es que encima se han vendido más armas ahora, en la pandemia.
Y luego la tercera y última es diputado del Congreso de Ohio, del Estado de Ohio, que sería el equivalente más o menos a un parlamento autonómico, ¿no? Pues este dice que se niega a ponerse mascarilla porque deshonra a Dios. Y él dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y ponerse una mascarilla perturba esa imagen.
Bueno, Trump no se la pone, ¿eh? Se puso unas gafas otro día, pero no le gusta despeinarse.
Trump no se la puso y encima visitando a los veteranos en el Día de la Victoria. O sea, que es que ahí es más grave porque está dando la mano y saludando a veteranos.
Bueno. ¿Cómo se llama el seguidor del Atlético de Madrid que se puso la camiseta de Lodi a la sazón positivo por coronavirus?
Se llama Emilio Alcalde, compañero que trabaja en el diario Marca.
Ah, encima trabaja en el Marca. Hola, Emilio.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
¡Alcalde!
A ver. Primero, ayer cuando te enteraste del positivo de Lodi, ¿qué pensaste?
Pues mira, es decir, yo lo primero que pensé cuando iban a hacer las pruebas a los jugadores, de verdad dije, el Atleti va a ser el primer positivo. Eso lo tenía clarísimo, pero de verdad clarísimo. Pero ya cuando me enteré, bueno, yo en el momento, hasta que me saltó ya la alerta de que había sido Lodi, enseñé a los amigos, claro, esa noche pues la había mandado, pues típico, la foto con la camiseta, etcétera, etcétera. Claro, imagínate, todos los amigos veándome, papá, no sé qué, no sé cuánto. No sabía qué hacer, me quedé totalmente bloqueado, pero bloqueado.
La camiseta es del partido de Anfield, que claro, es histórica, y después del subidón se acercaron a la grada y lanzaron camisetas algunos, ¿no?
Claro, al final del partido, la celebración, fíjate que yo quería la de Llorente. Bueno, estábamos un poco todos pendientes porque empezaron a tirar camisetas. Sí es cierto que Llorente la tiró como un poquito más hacia el lado de la portería, se acercó, es decir, a mí me dio la impresión que se la dio a alguien, porque yo estaba como en la primera fila de grada. Y algunos jugadores lo tiraron más. Y de los últimos que lo tiraron fue Lodi. Lodi venía pues como un poquito más atrás y se vino como un poquito más al córner donde estaba yo. Y fue cuando la tiró y entonces la enganché. Bueno, aquello ya sabes. Que
pero bien, bien sudada, ¿no?
Estaba, a ver, estaba sudada. Ten en cuenta que también había llovido. Es decir, nos llovió bastante. Pero también era agua de lluvia, espero, ¿eh? Porque estaba empapadita. Pero sí, tenía...
¿Y qué hiciste con ella?
Pues imagínate, en ese momento la coges, la hueles, la no sé qué, besas, tu colega, todo, ¿no? El otro, el escudo, la foto, déjamela oler, déjamela probar. Bueno, no está bien, digo más. ¿No? Eso fue luego en el aeropuerto, en el avión, bueno, iba pasando de mano en mano. Pues bueno.
Escucha, ¿has pasado el coronavirus o has tenido la duda al menos?
No he tenido nada, ni síntoma, ni la típica fiebre que a lo mejor hayas pensado, uy, pues ese día tuve fiebre. La verdad es que no he tenido nada, gracias a Dios no he tenido ni síntomas, ni...
Es que Lodi creo que lo ha pasado asintomático, que no lo ha sufrido.
Claro, fíjate que me están diciendo mucha gente, ¿por qué entras en la prueba? A ver, esto parece toda una coña, ¿no? Porque es una típica casualidad, típica risa, pero ya te hace pensar y dices, joder, imagínate que de verdad, ¿sabes? Justamente si lo tenía o lo que sea y no lo sé, te quedas así como un poco en la duda.
¿Te la vas a hacer la prueba?
A ver, ahora mismo me parece que mucha gente necesita esa prueba antes que yo creo. Mucha gente que, sabiendo que casi no hay pruebas y que tardan y que lo que sea, sí que me gustaría hacérmela, ya por curiosidad. Ya es que te quedas ahí como...
Oye, me está diciendo Angelito, acaba de liarla. Angelito García, Broncano pagó en la subasta del ACB 8.100 euros por la camiseta de Llorente y ahora Emilio dice que la tiró a la grada.
Sí hubo polémica, ¿no te enteraste de la polémica de Broncano? No, llamó a Llorente. Bueno, pues os tenéis que enterar, es decir, incluso Broncano llamó a Llorente y hicieron como un cara a cara y entonces, claro, Broncano le empezó a decir a Llorente que si había comprado una camiseta falsa. Porque, claro, todos los que estamos allí sí que vimos a Llorente que tiraba... A mí me dio la impresión que se la daba a alguien. Más que tirar, se aproximó demasiado a alguien. Pero sí que dio una camiseta, eso estaba clarísimo. Llorente aclaró que ellos, en el descanso, se cambian la camiseta. ¿Sabe? Porque es cierto que estaba lloviendo, entonces Entonces, la que tiró a la grada o la que dio en la grada...
Es la de los goles, la de...
Dice que fue, o la de la primera parte, fue una del partido. Es decir, que la de Broncano también es del partido, ¿vale? Pero es de una de las partes.
Vale.
Usó como dos camisetas. Una que dio la grada y la otra que se la había quedado a él, pero que luego la donó. Esa fue la explicación que dio. Pero es cierto que Llorente dio una allí. Vamos, seguro, segurísimo, vamos, eso te lo digo ya.
Bueno, Emilio, pues si toses ya sabes, corriendo, hacerte la prueba.
Pues sí. La he vuelto a lavar. Es decir,
la he vuelto a lavar, dice.
Tres días por...
Por si acaso, ¿no?
Tres días en casa, ahí en plan trofeo colgandera. Y dice, hostia, la voy a meter en la lavadora otra vez. Yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que todo se quede en una anécdota graciosa dentro de esta situación.
La próxima que te tiren con guantes, ¿eh?
Ya no sé si cogeré más camisetas.
Un abrazo, Emilio.
Venga, un abrazo, cuidaros.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Qué es esto de Yoda o Góngora?
Esto es un juego que hizo el otro día la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, en su perfil de Instagram, ¿sí? ¿Sabéis lo que es el hiperbatón?
No, ¿qué es?
Pues el hiperbatón es una figura literaria que consiste...
Hiperbatón, ¿no?
Hiperbatón.
Eso es,
sí,
es drúcula,
sí, yo que te estaba haciendo otra figura literaria que consiste en cambiar acentos, pero el hiperbatón consiste en cambiar el orden de las palabras en una frase, que es lo que hace Yoda en la Guerra de las Galaxias.
Ajá.
Y es un recurso que utilizaba mucho Góngora en sus escritos. Entonces, la Real Academia de la Lengua propuso en sus historias de Instagram intentar adivinar si una frase es de uno o de otro, de Yoda o de Góngora.
¿Tienes ahí ejemplo?
Tengo varias, sí.
Yo creo que acertaré, ¿no?
Hombre, bueno, seguro. Vamos a ver. Yo estuve jugando y acerté la mayoría, pero fallé en alguna. Y en mi familia pasó igual. Venga, te digo.
Becker hacía muchas de estas, ¿eh?
El camino con los años turbado la vista leal.
Es el Góngora.
Eso es Góngora.
¿Todos Góngora?
Sí, no, no, fijo. No.
Esto es Yoda.
No.
Es Góngora.
Góngora, bien. ¿No?
Ah. Sí.
Es que yo me sé los...
Claro, no sabemos los diálogos.
Ah, es un problema. Que ya que ibais a decir que os sabía las obras de Goku.
No, somos mucho más paletas.
Sí.
Es muerte servir dos amos.
Góngora.
Góngora también.
Góngora.
Yo digo Góngora también.
Góngora, correcto.
Bien, son muy listos.
La muerte, una parte natural de la vida es...
Yoda.
Esa puede ser
Yoda, Yoda.
Esa Yoda, seguro.
Yoda,
sí. Suena un poquito bacalada.
Además, en la película de...
Te la sitúa. Dani, sí. Te la sitúa.
Colchero también vota por Yoda y lleva razón todos.
Sí, sí, sí.
Nombrado debe ser tu miedo antes de desterrarlo.
No. Góngora.
Tengo más dudas ahí, pero
ahí
diría...
tengo dudas, ¿eh? Porque el tema le pega a Yoda también. Pero...
Sí, 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 puede ser.
Yo diría Góngora.
Yo diría Góngora también, pero tengo dudas.
Yoda.
Yo dije Góngora y fallé.
¿Ves? Es Yoda.
Es Yoda.
Sí, sí.
Que el miedo es el tema favorito de Yoda, lleva el lado oscuro, tal.
Dos más quedan.
A ver.
Dejado atrás, nadie será.
John Tosak.
Pablo Iglesias.
Dejado atrás, nadie será.
No lo sé.
Yo creo que Góngora, ¿no?
Sí.
Por cómo no está la frase compuesta y tal.
Yoda.
Es Yoda, sí, sí.
Yoda.
Es
Yoda. Joder, pues es más difícil, ¿eh?
Ah, mira, sí. Me quedan dos más y acabamos. La capacidad de hablar inteligente no te hace.
Ese es Góngora, seguro.
Ese Góngora fijo, 100%.
Yo diría Góngora, sí.
José Colchero, ¿cuánto apostarías tú por lo que estás diciendo, que es Yoda? No, es Yoda, lleva razón José Colchero, es Yoda.
¡Oh! ¿Es Yoda?
¿Y cuándo lo dice esto?
Estoy suspendiendo.
¿Y a quién se lo dice?
A Góngora, a lo mejor, no sé.
No, seguro.
Y la última. Nubes son y no naves.
Joder, esa es Yoda, seguro, ¿no?
No, Góngora, Góngora.
No, Góngora.
Es que yo ya me he columpiado tanto. Diría no. Góngora porque naves parece muy evidente.
Sí, sí,
Góngora.
Nubes son...
Y es una
naves.
Trampa. No caigáis en la trampa de Evia y de la RAE. Es Góngora.
Efectivamente, sí. Esta es la que iba con trampitas, Góngora.
Sí.
Oye, ¿esta semana habéis tenido peores sueños? ¿O sueños más raros que otras?
No.
No, igual de mal. No.
Yo igual de mal. He tenido un sueño estúpido que se lo conté otro día a estos. Soñé que jugué con Nadal un partido de dobles. no os vacilo, que no había nadie más para jugar con él, era la final de un título, no era Wimbledon, pero era un título como si fuera mundial de tenis, una Copa Davis, algo así, y que no había nadie más para jugar con él. Y jugué con Nadal, no me acuerdo ni contra quién ni de nada, pero me levanté convencido de que habíamos ganado.
Oye, ¿hay alguna explicación científica real por la cual a veces te acuerdas de parte de los sueños y a veces no te acuerdas de nada?
Yo sé que hay
depende
elementos...
de la fase, ¿no? En la que sueñes. La fase REM, que es más cercana, y luego
la fase 1, ¿no?
Sí.
Yo ni idea, pero casi nunca me acuerdo de los sueños.
Bueno, y hay casi gente nunca. Que una tiene, vez sí, ¿eh?
Hay gente que tiene sueños lúcidos que se los puede autoinducir y tal, en fin, puede casi dominar, eso dicen, como mínimo, ¿no? Que puede dominar el tema del que va a soñar, incluso.
Joder.
Con mucha práctica.
A mí lo que más miedo me da personalmente es cuando hay sueños recurrentes, que alguna vez me pasa. Es decir, soñar más o menos el mismo tema, pues un par de noches seguidas. Eso me da yuyo.
Hombre, yo, claro.
Uno de los sueños que más he repetido, no sé si se ha pasado a vosotros, a mucha gente de mi alrededor también, sí. Que tienes un examen, que tienes que ir a clase, tienes un examen y
ya está. Y que vas con prisa y que no llegas.
No, pero nada de esto de, no, es que estás desnudo. No, simplemente que tienes un examen y tienes que ir a clase y tienes que hacerlo. Pero esto lo he soñado con 20 años, con 30, con 35, o sea, es un sueño. Y creo que quiere decir algo, ¿eh?
Sí, o sea, ¿sí? Que no estás yendo a tiempo en tu vida.
Pues seguramente.
Que tienes miedo por algo, a lo mejor, ¿no?
No sé. Luego hay el que si se te caen los dientes también quiere decir algo. Sí. Hay un sueño muy recurrente que es que se te cae un diente o la dentadura entera tal y quiere decir algo también.
Sí, eso quiere decir problemas económicos, ¿no? Algo así.
No lo sé. No, pues me tienes que pagar más, Paco, porque se me caen los dientes.
Hay que tener todas las piezas dentales. Sueñas demasiado tú. Grupo Risa en la historia. ¿A qué capítulo nos vamos hoy, Diner?
Pues mira, vamos a recordar una llamada de Fernando Alonso. A un anuncio por palabras porque estaba en Ferrari y aquello era un desastre aquella temporada. Entonces llamó para vender el coche.
Ah, sí, me acuerdo, qué bueno.
Y salió esto.
Cambalache, buenas tardes.
Mire, yo le llamaba porque me gustaría poner un anuncio para vender un coche, por si me quiere tomar nota ya.
¿Pero la marca cuál es?
Ferrari. Yo le cuento.
¿Qué, indíqueme el modelo, me ha dicho que hay un Ferrari.
Es un Ferrari, el modelo es F14.
Sí.
No tiene ni 20.000 kilómetros.
Sí.
Alerón de serie.
Sí.
Neumáticos nuevos.
Sí.
Tengo un montón de neumáticos para cambiar y no sé qué hacer con ellos. O sea que yo iría incluido en el precio. No tiene aire acondicionado, no tiene alfombrillas, ni mechero, ni ventanilla.
Sin aire acondicionado.
Uh-huh. Acabado en Sport.
Sí.
Si es tan amable, podría decir lo que llevamos puesto.
Ferrari F14, 20.000 kilómetros, alerón de serie, neumáticos nuevos, color rojo, neumáticos de recambio, sin aire acondicionado, mechero y ventanilla, acabado en Sport.
Perfecto. Pegatinas de competición.
Sí.
Lo entrego con casco, talla XL.
Sí.
Ha dormido siempre en garaje.
Sí.
Solamente lo saco los domingos.
Sí.
Y el motor el viernes se me quemó y tuve que sacar el extintor para apagar el fuego.
¿Motor para reparar?
¿Usted cómo lo pondría?
Pues así.
Es que el motor está hecho una mierda, sí, entre tú y yo. Y vendo por cambio de escudería, porque me voy a McLaren. Si es usted tan amable,
¿precio?
Decirme... Precio a convenir. ¿Usted cuánto pagaría por el coche?
Sinceramente no tengo ni idea.
Es que como el motor está mal, pues ponga usted 200 euros negociables.
¿200 euros negociables?
Sí, porque lo que más cuesta en un Ferrari es precisamente el motor. El resto de la carrocería es exactamente lo mismo. Es como un coche normal, es como un Seat.
¿No conoce a nadie que lo quisiera, aunque no. Sea para repuesto o para piezas?
Es que no lo quiere nadie. Se lo intenté vender a Felipe Massa, pero fue imposible. Usted ponga el que lo vende Fernando Alonso, que soy yo, y veremos.
Yo le leo todo lo que he puesto.
Sí, por favor.
Ferrari F14, 20.000 kilómetros, alerón de serie, neumático nuevo, color rojo, regalo neumáticos de recambio. Sin aire acondicionado, mechero ni ventanillas. Acabado en Sport, pegatinas de competición. Lo entrego con casco talla XL. Ha dormido siempre en garaje, solo uso los domingos. Motor para reparar, vendo por cambio de escudería, precio a convenir.
Solamente falta una cosa, que es que es coche de Fernando Alonso y que se pongan en contacto conmigo.
Espera un segundito.
Sí. Por favor, atiéndame que se me acaba la gasolina.
Sí, ¿el teléfono?
Sí. Yo prefiero poner un correo electrónico porque si pongo mi teléfono, pues...
Vale, pues dígame.
A ver, Fernando.
Sí.
@ferrarinoanda.
Ferrari no anda. Ferrari no anda.
Punto muerto.
¿Punto qué?
Punto muerto.
De acuerdo, pues, muy bien.
Perfecto, me lo podría...
fernando.alonso@ferrarinoanda.muerto.
Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Así usted. Nada, usted por su llamada, buenos días.
Así usted, muy amable. Usted no lo quiere, ¿no?
Dice Evia que con tantas llamadas como está haciendo en esta cuarentena, el mundo se divide en 90% gente normal, 4% bordes y 6% gente para comérsela. Maravilloso.
Sí, sí, sí. Hay, sí. En general la gente es normal, maja, tú le pides algo y si puede te ayuda. Eso es la gran mayoría de la gente, como somos casi todos.
Pero estos de Grupo Rusia dan con el 6% casi permanentemente.
Sí, sí, sí. Pero... sí. Hay gente excepcional que aguanta mucho.
Sí, sí, pero hay que probar un montón para dar con la buena, que es sobre todo cuando te tocan amores de mujer como esta.
Bueno, tenemos tanda de mensajes y luego nos vamos a Bilbao. ¡Mensajes!
Mira, había un montón de sugerencias, no sé si para hoy o si no para una llamada cruzada de la semana que viene. Dani Flo sugería uno. Es verdad que si hay gente que se conoce, a lo mejor puede tener más gracia, porque ya entablan conversación, porque si no dicen no sé quién eres, adiós, adiós. Pero,
correcto, sí, sí. Es claro. Como si cruzas a, yo que sé, un día a Juanma Castaño con Jesús Bueno. O sea, eso no es tanto lo mismo.
Juanma Castaño y Lama, esa era votada por varios oyentes. ¿Esa cómo la ves, Paco? ¿Es peligrosa?
Sí.
Sí.
Puede ser el final de todo.
De la Morena y Alcalá. Esa no comentaba, mala, comentaba otro. Alcalá también sale en algún otro. Alcalá Rubiales, decía otro oyente. Otro te quiere dar las gracias, Paco. Dice, si no es por ti, habríamos palmado, porque yo me acuerdo que Nadal jugó fatal esa eliminatoria.
No, yo di el 10% de las bolas. Y me acuerdo que la primera la di mal. Pero luego me vine arriba.
Me quiere subrayar otro oyente la importancia del acento, por lo de hiperbatón o hiperbatón. Y claro, no es lo mismo sé la clave que se la clave. Hay que tener mucho cuidado. La capacidad de hablar inteligente no te hace está dicha a Jar Jar Binks en La amenaza fantasma. No tengáis problemas. Son varios los oyentes aficionados de Star Wars muy que nos lo dicen. Sí, he intentado decirlo sin decir frikis en la frase. Muchos oyentes comparten los pensamientos ingenuos que ellos tenían de niños. Uno dice, yo me angustiaba pensando que al ritmo que yo veía películas, un día las habría visto todas y luego sería todo muy aburrido sin películas nuevas. Yo de niño pensaba que había que pagar por ir a trabajar. Estaba absolutamente convencido. Un oyente de pequeño, cuando veía el sorteo de Navidad, siempre decían que salía el gordo y le preguntaba a su abuela, ¿pero dónde está el gordo, abuela? Que yo no lo veo por ningún sitio. Otro le daba muchísima pena cuando publicitaron una película de Disney y dijeron la última película de Disney. Pensó que ya no habría más, que era la última, ya se acababan ahí. Hay varios que nos han contado este mismo pensamiento. Yo al ver las fotos en blanco y negro me daba mucha pena por la gente del pasado, porque creía que todo en el pasado era en blanco y negro, que los colores ya se inventaron más adelante. Yo tengo 44 y cuando tenía 4 o 5 mi padre escuchaba el fútbol en la radio, y cuando yo escuchaba tal equipo juega en casa, imaginaba que quitaba los muebles del salón y jugaban ahí en,
yo también,
en su casa.
Yo también, te lo juro.
Con el dinero había también varios pensamientos ingenuos. Yo le decía a mi madre cuando iba al cajero que aprovechase y sacase todo de ahí. Pensaba que era infinito y decía, pero saca, claro, más, saca, porque más. Porque saca solo 5.000 pesetas. Otra de dinero. Mi creencia absurda es que cuando mis padres compraban en los establecimientos no les cobraban nada. Como mis padres daban dinero y los dependientes les devolvían el cambio, pensaba que lo que hacía el dependiente era comprobar que teníamos dinero, y una vez que veía que sí, pues ya lo devolvía y todos están contentos. Otro dice que le pasaba lo mismo que a mí. Yo también creía que todo el mundo hablaba castellano hasta que vi a Rummenigge en una entrevista en alemán durante el Mundial 82. Eso fue lo que me despertó de mi inocencia. Y ya, sobre otros asuntos, sobre series, según mi aita, la mejor serie es Spartacus. El otro día me dijo, vaya hijo, vaya serie estoy viendo, no hay más que sangre y sexo. Tu mamá me deja tranquilo viéndola durante todo el rato.
Sí, es tal cual.
¿Spartacus?
Tiene bastantes años ya, pero fue muy polémica. Sí, sí.
Nos habían llamado un montón de cosas y habían utilizado este término en otras ocasiones, pero nunca pensé que sería en este contexto. Nos habían dicho muchas veces blanqueadores. Hemos sido blanqueadores de un montón de cosas, de un montón de... Pues ahora nos han acusado, y con cierto enfado, de blanquear a Sarai. Es que por lo visto a Sarai, con la que hemos hablado al principio de MasterChef.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero ¿por qué, digo? ¿Qué ha
pasado? Porque hay muchos oyentes del programa, diría fans del programa, muy enfadados con la actitud de Sarai, y entonces les parece fatal que le demos voz a un personaje. Han llegado ni 4 ni 5 mensajes, decenas de mensajes de aficionados de MasterChef enfadados.
Porque se lo tomó a risa su participación en el programa.
Le pareció una falta de respeto al público, al jurado.
Pero escucha, yo creo que cuando se erigen en este tipo de realities a los participantes, siempre cuelan a alguno para que la arme.
Claro.
Entonces, pues el Jordi Cruz la puso fina, ¿eh?
Hay un casting previo.
Claro, por eso. Y cuelan ahí a alguien que saben que va a dar juego, en el malo o en el buen sentido.
Mira, eso, eso, eso sería una buena llamada cruzada. Sarai con Jordi Cruz.
Apúntala. Sí, buscamos esta semana el teléfono de Jordi y la podemos hacer la semana que viene, si queréis. Vamos dejando tierra quemada por detrás, lo estáis viendo, ¿no? Nada, y una última preocupación de los oyentes. Cuando habéis dicho que la semana que viene a las 3:30 de Bundesliga y que la intención es contarla, son varios los que preguntan qué va a pasar entonces con esta primera hora.
Pues la pondríamos más tarde. Pero es que no sabemos qué vamos a hacer, porque igual el sábado a las 3 habla Pedro Sánchez. Y se lleva por delante la Bundesliga.
Yo estaré comentando el partido en la tele.
¿Sí?
El Dortmund,
¿comentas?
Sí. Comento el Dortmund Schalke.
Ah, pues
sí.
Hacemos la primera hora luego cuando acabes.
Claro, cuando acabes, sí, claro, por supuesto. Tengo una hora entera.
¿Qué vais a hacer, Maldini, con el sonido ambiente? Ya está. O sea,
No. Vamos a la tele a comentarlo. Lo que pasa que...
sí, pero que el sonido que os llegue del campo, ¿no? Sin más, ¿no?
Sí, claro. Sí. Vamos allá a tres cantos. Lo que pasa es que vamos a estar, el narrador y el comentarista, vamos a estar separados, bastante separados. ¿Sí? O sea, vamos a estar en... Claro, tenemos locutorios bastante pequeños y vamos a estar muy separados. Incluso a lo mejor cada uno en un locutorio distinto por el tema del coronavirus.
Fenomenal.
Pero comento ese y luego... Sí, luego comento a las 6:30 el Inter de Frankfurt Mönchengladbach y el domingo a las 6 comento el Unión Berlin Bayern Múnich.
Vale. En Bilbao nos está escuchando Miguel del restaurante LAR. ¿Sabéis esta serie de iniciativas? Algunas se llamaba, por ejemplo, Adopta un Bar, que se hicieron para que no se nos hundiera la hostelería. Pagar por adelantado, pues una ronda de cañas, un plato, una reserva de una cena, pagarlas por adelantado, sí. Y cuando ese restaurante o ese bar abriera, pues que lo tenías ahí pagado ya. Bueno, pues Miguel, hola Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. Recibiste una llamada del banco, ¿no?
Sí, recibí un par de ellas.
¿Y qué te decían?
Me decían que debíamos de ser muy de Bilbao porque habíamos superado todos los registros de ingresos de bonos prepago.
¿Cuánto habíais ingresado?
Unos 30.000
euros. ¿30.000 euros?
¡Joder! 30.000 euros, que se dice pronto.
Es que me han dicho que ya tenéis reservado todo el año.
Sí, a ver, si extrapolamos a reservas, si la cantidad de gente que ha puesto su granito de arena para que esto salga adelante, lo extrapolamos a mesas, somos el Echevarri de Achondo, somos de Ferrer Adrià,
¿Cuántas mesas tenéis?
Seis mesitas.
¿Seis mesas?
Seis mesitas, sí.
Pues sí, claro, entonces igual tenéis reservado ya hasta enero del año que viene, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que al final, claro, seis mesas de lunes a sábado, seis mesas por el mediodía, seis mesas por la noche, bueno, la cosa se multiplica, pero bueno. La verdad es que, decía mi abuelo, no comer por haber comido, pues bueno.
Pero es una pasada, muy bien, tenéis que dar de comer para tener esa clientela tan fiel, ¿no?
Nada, bueno, yo creo que es más, es un poco como, mi local es un sitio peculiar ya desde antes que pasase esto. Y luego no se te olvide que estamos en Bilbao, y ya sabes que somos muy hechos para adelante,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero
digo yo. No, bueno, esto es una broma porque la verdad es que ha habido gente de Bilbao, la mayoría, obviamente, pero ha habido muchísima gente que ha respondido desde Madrid, desde Canarias, incluso desde Nueva York. O sea, quiero decir, ha llegado a todas, se ha viralizado y es una cosa que ya se me ha escapado de las manos, pero bueno, la verdad es que es maravilloso que nos esté pasando esto. Bueno, se come muy bien.
No, ya veo, ya.
pero realmente lo que es increíble es el ambiente. Es una casa, es un hogar. Lar Laris del latín, bueno,
sí.
También hay un cultismo, es hogar. O sea, te quiero decir, es como si... Y eso se refleja porque... La verdad es que...
Sí, que no tenéis clientela, tenéis familia.
Esto es. Las mesas no van por número, por ejemplo. Las mesas van por nombre propio. O sea, la mesa Antonio, la mesa de Javier, la mesa de Inma, la mesa... Son todas así, o sea, tengo que decir. Es un sitio muy entrañable. Y luego la gente es maravillosa. O sea, tengo que decir. Llevamos mucho tiempo y también el hecho de ser de la Leti, pues al final eso... Queda un poquito de... Nada, no sé. La verdad es que... Es muy agradable y luego nos lo pasamos muy bien. Entonces, como yo creo, cuando tú haces algo igual que vosotros, cuando hacéis radio, me imagino que lo paséis bien la mayoría de las veces, y eso se nota,
pues
eso
sí.
Se transmite. Yo creo que cuando entras a un local de hostelería y la gente disfruta haciendo su trabajo, se lo pasa bien, hay un buen equipo, eso se transmite también. El buen rollo se transmite más que que casi una gran comida, el buen ambiente.
Sí, sí, estar a gusto. Sí, que sí.
Me imagino que vosotros habréis ido a un montón de restaurantes y yo creo que cuando hay un ambiente, sí, sí, un ambiente sí, sí, tenso, sí, se nota desde el principio, ¿no? O sea, dices usted, o cuando entrevistas a alguien, ¿no?
Dices, que sí, tal cual. Pues, claro. Miguel, enhorabuena por ser como sois y por tener claro. esa clientela. Enhorabuena, no, ¿eh? Más de 30.000 pavos.
Sí, no, y me alegro mucho además porque... Que me entrevistes tú, Paco, porque te puedo tutear, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Vale, vale. Porque ya, yo he crecido con vosotros. O sea, yo escuchaba el fútbol en la radio cuando veníamos de viaje, de tal, no sé qué.
Míralo, ya salió normal, para que veáis. Ya salió normal.
No, claro, claro, sí. Bueno, tampoco lo escuchaba mucho porque me quedaba dormido, pero bueno.
Escucha,
sí.
Apúntame esa para 50, ¿vale?
Más vale que cuando escuchas. Sé que venís a menudo. Además, yo tengo un hijo que es un loco de Maldini.
Ah, sí, pues dale un abrazo de mi parte, hombre.
Mira, Maldini, vas a comer gratis.
Se llama Julen y dice que siempre que él de mayor quiere ser como Maldini porque te conoces a todos los jugadores de todos los equipos y yo muchas veces le hago preguntas de ¿quién es el lateral del Shakhtar Donetsk? Y me dice, no sé quién. Y digo, pues, tiene 11 años.
Estás criando...
Estamos criando mucho crack por ahí, sí, sí.
Que no se acerca a novias de guardias civiles.
Pero eso vale ya.
Miguel, un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte. Nah. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Tengo tiempo, ya sé que es casi las 6 en punto, pero tengo tiempo de elevar una queja y una protesta enérgica a la RAE y a algunos oyentes de Tiempo de Juego porque la frase no es de Yoda. La frase de la capacidad de hablar te hace inteligente y tal, se la dice Qui-Gon Jinn, o sea, Liam Neeson. Ah. A Jar Jar Binks. Hasta aquí mi queja. O sea, la RAE nos ha colado.
Ya decía yo. A la RAE sí, a los oyentes no, porque yo cuando he leído los mensajes he dicho, esa frase se dijo en la amenaza fantasma.
Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, perdona, perdona. Los oyentes son grandes y la RAE no está al nivel de los oyentes de Tiempo de Juego.
No es ni de Góngora ni de Yoda.
Correcto.
Echamos el cierre a la primera hora. Enseguida vamos a hablar con militares españoles que estuvieron en estos juegos militares de Wuhan. Que ya, ¿sí? No sé si habréis oído que en Francia sospechan que en octubre, noviembre ya tenían el coronavirus en Francia, porque dos de ellos, o varios de ellos, no quiero mentir en la cifra, habían venido con ese tipo de síntomas. Ayer la GCF decía que algún militar español, sin decir nombres, incluso había desarrollado una neumonía típica del coronavirus. Podemos hablar ahora con unos militares españoles que estuvieron en Wuhan. Os doy las gracias a todos. ¡Hasta mañana, Dani!
¡Hasta mañana, un abrazo!
¡Hasta mañana, Maldini!
¡Hasta mañana, cracks! ¡Chao!
¡Hasta luego, Pani!
¡Un abrazo!
¿A quién tenemos esta noche, en la noche del Grupo Risa, David?
A Paloma García Ovejero, responsable del Grupo COPE en Estados Unidos, sí. en UK. Lo vamos a pasar bien, seguro.
¡Hasta luego, Miner!
¡Adiós!